el accidente de mi hijo. Fue a probar, figúrate qué tontería, ¿eh? Una moto que no, ni siquiera era de él y ya no volvió. No volvió. Y estuvo clínicamente muerto mucho tiempo. Mucho. ¿Sabes qué se me ocurrió? Ir a comprar una radio.
¿Por qué?
Porque a mí me gusta mucho la música. Yo no sé vivir sin música, es lo que me da vida a mí. Y pensé que se la daría a él. Y escuchó la música. Y me apretó la mano. La vida me enseñó que para cuidar tienes que cuidarte. El gimnasio para mí es mi templo. Que además tengo el presentimiento que me voy a morir en el gimnasio.
¿Qué me dices?
Te lo juro.
Alfredo, tienes 84 años. ¿Y cuántas veces vas al gimnasio a la semana?
Todos los días.
Todos los días.
Menos sábado y domingo, que es el día del taconeo.
¿Cómo cuidarse la piel para que con 84 años la tengamos como tú?
Te digo.
¿Cómo eres capaz de ver el lado bueno?
El solo hecho de levantarme para mí es vida. Ya está. Todo dependerá de mí. El que sea feliz, el que esté triste. No hay nadie que os dirija vuestra vida. Nadie. Nadie. Entonces... El trabajo también es ejercicio, también es bueno. Te subes, te bajas, te mueves. Lo que no es bueno es cuando te jubilas, te sientas en un sofá y te pones a ver el Netflix. Lo he dicho bien, el Netflix, ¿eh?
Perfecto,
he
hecho perfecto.
Pues el Netflix. Pues ya está. He dicho muchas tonterías durante esta entrevista.
No.
Muchísimas.
Qué va.
Pero todas reales, os lo digo.
¿Qué es realmente el amor? ¿Qué es realmente el amor cuando llevas 40 años con una persona, cuando ya ves cómo ha envejecido contigo, cuando encima tienes que cuidarlo?
Yo sí que os voy a decir. Yo soy lo que soy gracias a mi marido, ¿eh? Esto hay que contarlo. Para él era la mejor, la más guapa, la más divina, la más lista, todo. Para él, tú sabes que llegar a casa y decía, ¡uy! Ya llega mi flor preferida. Es que es, de verdad, es demasiado. Uf.
Ramona, ¿cómo estás?
Estupendamente, con vosotros encantada.
Encima se te ve estupendamente, ¿eh?
Es que
hay gente que dice que estoy estupendamente, pero no se le ve estupendamente.
No, es que estoy estupenda, te lo digo. Es que me quiero un montón, me gusta un montón. ¿Qué os voy a decir? No puedo decir otra cosa.
Tenemos que decir que te hemos traído aquí al programa porque... Nos inspiras a, bueno, al paso del tiempo con buena actitud, con ganas. Obviamente esto no se llama ser una persona, no sé cómo decirlo, que se cuenta películas. Tú has vivido cosas duras en tu vida.
Mucho.
Y se llama ser optimista, positivo, ver el lado bueno de las cosas. Sí. Y yo creo que contigo podemos aprender muchísimo, bueno, creo no, seguro que podemos aprender muchísimo. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Cuál sería el mensaje principal que te gustaría que la gente se quedara de esta conversación?
Mira. Para mí lo más importante, os lo digo en serio, va dirigida a todas las mujeres a partir de los 30 años. Estoy cansada de escuchar el mismo rollo. Vosotros sabéis que estoy en las redes sociales e interactúo mucho con ellas y todo el mundo, ay, es que claro, como tú eres tan mona, si no te cuesta, todo cuesta, todo cuesta. Importante, a partir de los 40, empiezo a hablar ahora de la menopausia. Muy interesante, es de verdad. La menopausia la gente la tiene como que, bueno, ya me llega la menopausia, me hago mayor. Como que a mí no me interesa nada más. O sea, la vida la dejan como arrinconada. La mujer es como si se dejara ir totalmente. Y esto tampoco lo puedo entender. Porque yo un día con los avances que hay, mire, yo trabajo con una marca, ¿yo puedo decir marcas?
Sí, sin problema, lo que quiera.
Yo trabajo con la marca LifePro, precisamente, que tiene un producto para la menopausia, que luego yo también lo voy a hablar en mis redes, que va de 10. Es decir, es cuestión hormonal, esto no pasa nada. Pero a partir de aquí, cuidado. Aquí empezamos ya a envejecer. Envejecemos ya a partir de los 12, 14 años, dice que el cuerpo empieza a envejecer. O sea, que imagínate ya de niños. Pero con eso ya no voy a tan... aquí cortáis, ¿eh?
No, que va, tranquila.
No me digáis hoy, por favor. Bueno, perdonadme porque mi español está muy mal. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, lo que os decía, en la menopausia es muy importante cuidarse y quererse.
Totalmente.
Pero en este momento es cuando ya el cuerpo necesita el gimnasio, una buena alimentación y luego aporte vitamínico. Es necesario. Y esto yo lo he hecho siempre. Primeramente, ir un poquitito más atrás. Yo había sido modelo, es cierto, cuando era muy jovencita, y allí me enseñaron a cuidar. Y esto lo he llevado siempre en mi mochila. Y eso no quiere decir que mi vida ha sido muy, pero que muy dura. Mucho más de lo que la gente se cree. Muchísimo. Pero esto no, no... O sea, yo es que de verdad me quiero tanto porque entendí, en la vida me enseñó que para cuidar tienes que cuidarte. Yo pasé por esta fase. Esta fase es muy dura. Y allí empecé yo, Ramona, hay que quererse, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio. Y así empecé tú.
¿Hubo algún momento que no te querías tanto o que no te aceptabas?
No, siempre me he aceptado. Yo siempre me he aceptado. Ten en cuenta que yo me casé con 19 años. Los 19. 20 era mamá.
Madre mía, ahora eso es impensable, ¿eh?
Bueno, es que eran otros tiempos. Ten en cuenta que yo era de la posguerra. Yo nací en el 41, aunque no lo parezca. Madre Soy del mía. 41. Entonces, la posguerra,
mira esta
hambre,
foto. Mira qué foto, qué guapa estabas aquí. ¿Qué te dice esa foto?
Wow. Bueno, aquí lloraría.
¿Por qué?
Si te digo el porqué, uno de los días más felices de mi vida. Mucho. Perdónate.
No, no, tranquila.
Totalmente humano.
Ah, que estaba guapa.
Pero guapísima.
Bueno, parecido ahora, ¿eh?
¿En serio?
Tampoco hay mucha diferencia.
Bueno.
Pero muy guapa, ¿eh?
Sí, soy guapa. Pero te digo los más felices de mi vida porque era un aniversario de la voz de mis bodas.
Vale.
Y lo adelanté porque... No me digáis el por qué. Porque mi vida siempre ha sido de sensaciones. O sea, yo sé cuando voy a estar bien y cuando voy a estar, o cuando voy a estar mal. Os lo digo de verdad, ¿eh? Tengo no sé por qué y me da muchísima rabia porque pienso, no, esta vez no me va a pasar, esta vez no me va a pasar. Y sí que me pasa. Y aquí lo adelanté y luego aquí tuve un problema muy, muy grave en mi familia. Y luego dije, ¿ves? Adelantaste porque algo tenía que pasar. Y lo adelanté un año. Y a los 9 meses... tuve un desenlace fatal, muy malo, muy malo, muy malo, que fue el accidente de mi hijo.
Wow.
¿Eh?
Esto lo hemos visto un poco en tu contenido, pero si lo que puedas contar o lo que tú te sientas para contar.
No, bien, al fin y al cabo, escucha, no de, a ver, yo estoy contenta, vivo feliz, mi hijo está estupendamente bien, pero fue una etapa la más dura. He pasado muchas, ¿eh? Y he pasado muy, muy, muy duro. Mira, empecé... Vamos a ir un poco más para atrás. Yo a los 20, a los 19 me casé. Vale. Los 20 era mamá. Terminé los estudios a los 24, por todo y con eso. Abrí una tienda de modas en Andorra, porque yo vivo... O sea, yo trabajaba, estudiaba. Yo trabajaba, a ver, era modelo. Me encantaba. Y me fue muy bien. De verdad que sí, en Barcelona me fue bien. Me casé, enamorada, no enamoradísima, el amor de mi vida... Fue mi marido hasta que me quedé viuda. Y entonces, es que es malo, ¿eh?
¿Con qué edad se quedó viuda?
Yo hace ahora 10 años que soy viuda, tampoco hace tantos, pero todo y con eso, tampoco, o sea, quiero decirte, voy a ir más para atrás. No, porque mi vida es como un caos, mi vida es un caos, aunque me veáis así tan divertida, tan mona, mi vida es un caos. Yo con 20 años, ya te digo, me casé, o sea, tuve mi hijo, perdí a mi padre a los 25 años, 24, 25, perdí a mi padre en un accidente de tren. Tuve que hacer cargo de toda mi familia, toda mi familia, mi madre, mi hermana y mi hermano.
¿Toda responsabilidad para ti?
Para mí toda. Yo en Andorra estaba sola. Sola en Andorra. Entonces me tuve que llevar toda mi familia. Yo me cuidé de mi hijo. Entonces tenía 4 años. El trabajo, tenía una tienda de moda. Mi madre, que se quería morir, porque una situación de estas tremendo. Mi hermana y mi hermano. Trabajé como una burra. Te os lo digo de verdad. Eso que la gente dice, mira, es que ella nunca ha trabajado. He trabajado muchísimo. Que en la Andorra de antes se trabajaba 14 y 15 horas. No es como ahora, ¿eh? Que tienen las 8, cierran puertas y aquí se acabó. No es verdad. No es verdad. Entonces trabajamos muchísimas horas. Y yo a mi madre la tuve enferma, bueno, enferma, postrada en una cama con un goteo, pues 4 meses largos, ¿eh? 4 meses largos.
Wow.
Hasta que al final le dije, oye, aquí hay que hacer un pensamiento. O te levantas o me largo. Os lo digo de verdad. Sí, sí, reuní a la familia y se lo dije. Tú has perdido un marido, pero yo he perdido a mi padre. Y mi padre es mi sangre. Y el marido contigo, lo entiendo, te quería un montón, que por eso quiero tanto al mío, porque he vivido la felicidad en mi casa. Yo viví la felicidad en mi casa. Por eso yo he tenido el único amor. Además, me quería también un montón, nos queríamos demasiado. Pero mi madre, aquello fue tremendo. Entonces mi madre sí que entendió que yo ya no podía más y mira, ella se resurgió, o sea, se empezó a cuidar, a cuidar, a cuidar. Y a los 3-4 meses ya, o sea que todo esto ya casi pasó un año, ¿eh? Entonces ya se fue a vivir a su casa, porque ellos viven en España. Entonces se fue a vivir a su casa y se llevó a mis hermanos y a mí ya me quedé como ya, como mucho, mucho, mucho relax.
Una persona que acaba de perder a su marido, ¿qué le recomendarías o qué le dirías que pueda hacer? Una persona, pues como estás comentando, tu madre, se ha pegado al lado de su marido toda su vida y le ha dejado su media naranja y siente que ahora nada tiene sentido. ¿Qué le dirías?
Yo, como ya he pasado, yo te diré lo que me pasó. Hay que llevar el duelo, porque ya te digo, yo a mi marido siempre le decía Floreta, que quiere decir flor. Yo, Floreta, ya he llegado, Floreta esto, Floreta, ¿qué quieres? Floreta, porque claro, yo tuve a mi marido 12 años malo, ¿eh? O sea, esto es otra cosa también. Yo ahora, contestando a tu pregunta, pues yo pasé 2 años fatal, porque no sabía ni lo que me gustaba para comer, o sea, no tenía vida, porque todo era a través de él. ¿Qué quieres? O sea, yo vivía para él, yo me tenía que levantar cada 2 horas para la medicación, tenía que bañar, lo tenía que cuidar, lo tenía que llamar a la Cruz Roja, lo tenía que venir a buscar, o sea, yo vivía para él, yo mi vida no existía, para nada. Se muere mi marido, bueno, aquello fue un caos en mi vida, yo hablo de mí, fue un caos. Yo me levantaba por la mañana, no sabía qué hacer, no sabía qué me gustaba, ni es que no tenía, es que mi vida había desaparecido en 12 años que cuidé a mi marido, mi vida no existía, no existía, todo era para él. Y cuidado, yo con mi marido viajaba todos los fines de semana con el coche, y ¿sabes qué hacía por el camino? Y esto la gente lo sabe, quien padece lo que yo padecí, yo a mi marido se ensuciaba, y a veces los pañales no eran suficientes, y eso que llevaba todo el coche forrado con plásticos. Me paraba en la carretera, bajaba, o sea, ponía el triángulo, ojo, ojo, cogía a mi marido con una toalla, bajaba los cristales, un cristal de la puerta, ponía las 2 puntas de la toalla, cogido él por aquí debajo, y allí lo cambiaba y siempre viajaba. No viajaba nada más que con bolsas de basura, toallitas, pañales y botellas de agua. Botellas de agua, cantidad de botellas de agua, porque lo tenía que limpiar en la carretera. 2 y 3 veces a veces, chicos. Y me iba a la playa y no pasaba nada. Es que lo tenía tan asumido, que es que para mí era normal. Esto yo lo tenía todo normalizado.
¿Cuántos años tenías tú en ese momento?
Pues mira, si ahora tengo 84 y hace 10, ven, pues vamos restando.
¿Y tú con 70 y algo tenías la capacidad para cuidarlo, cambiarlo y de todo?
¿Cómo te...? ¿Y tanto?
Joder.
Porque yo cuando mi marido se puso malo, lo primero que me dijeron al hospital, porque estuve 3 meses en el hospital, pero soy tan divertida, tan guay, os lo digo de verdad, yo me decoré hasta la habitación del hospital con pañales, me hice flores, los coloqué con el doble faz de un esparatrapo, te os lo juro. Traje una colcha de la cama de mi casa para que aquello fuera otra cosa, la habitación de un hotel.
Claro.
Es que soy muy así, yo de verdad. A mí no me achaca nada, 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 nada. Es que es mi carácter. Entonces, volviendo a lo que os decía, yo viajaba con él. ¿Tú sabes qué es cambiar a una persona en un avión? En el lavabo de un avión.
Wow.
Pues soy así de veces, cantidad de veces.
Eso sí que es amor, ¿eh?
Mucho. Ah, sí, sí. No, no hables de esto que voy a llorar otra vez. No quiero. No quiero. Yo sí que os voy a decir. Yo soy lo que soy gracias a mi marido, ¿eh? Esto hay que contarlo. Para él era la mejor, la más guapa, la más divina, la más lista. Todo. Para él, tú sabes que llegar a casa y decía, ¡uy! Ya llega mi flor preferida. Es que es, de verdad, es demasiado. Demasiado. Yo cuando llego a mi casa le digo, Floreta, ya he arribat. Te lo digo en serio. Sí, 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 sí. Además, es que lo llevo, estoy aquí, estoy segura que está por aquí. Te lo digo de verdad, me siento muy amparada. Y es lo que te decía, volviendo a la pregunta. Pasé 2 años muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y estos 2 años también me ha pasado 50.000 cosas, es igual imprudencias que hacía, pero bueno, no pasa nada. Y un buen día me levanto, como todos los días, me miro en el espejo y digo, pues qué asquerosa estás. O sea, como si se me hubiera dado, ¿sabes?, la chispa, decir, ¡ah! ¿Esta eres tú? Ni me lo creo. Vi una cosa tan rara, os lo juro, esto es cierto, ¿eh? Digo, esta no soy yo. ¿Cómo puede ser? Es como si de arriba, igual la floreta me dijo, chica, despierta, que esta es tu vida, este es tu momento.
Yeah.
Y dije, no, 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 vamos a ver. Yo, os lo juro, me planteé en el espejo, digo, vamos a ver. ¿Te falta vida? No. ¿Estás bien? Estabas divina, estás hecha un asco, de verdad que estás hecha un asco. Yo mirándome, ya, pero si pareces una greñuda horrible. Le digo, ¿qué te falta? Nada. ¿Tienes salud? Pues ya está. Y entonces empecé a dar la vuelta a mi vida. Fui a comprar, me puse guapa, salí, me fui al gimnasio, que ahí iba al gimnasio, ¿eh? Cuando me dejé, fue estos 2 años, me dejé un poco. No un poco, no, un poco bastante.
Lo de ponerse guapa lo has pasado por encima así rápido, pero es muy importante, ¿verdad? Ponerse guapa porque es como un símbolo de te me quiero otra vez o
total,
quiero ver bien.
Importantísimo, importantísimo.
Claro.
Porque si no, no tiene sentido la vida. La vida no tiene sentido. Y luego tengo una ventaja. Lo que pasó, pasó. Cuesta. Ahora lo digo muy rápido, ¿no? He llorado, ya habéis visto. He reído y he llorado. O sea, lo malo no pasa rápido. Nunca pasa rápido. Es muy lento. Pero cuando te reencuentras, hay que acogerse. Hay que agarrarse, hay que abrazarlo. Si no lo haces así, estás perdida. Yo no entiendo cómo la gente se abraza a la tristeza, a las penas, a las enfermedades. No, ¿yo sabes dónde me abra? La vida. Yo me acogí a la vida y dije, este es mi momento. Este es mi momento. Y así fue. Al gimnasio, me cuidé. No, ya te digo, no es porque no me cuidara antes, porque tuve la obligación de cuidarme para poder cuidar. Que este es mi lema, cuídate. Para que no te tengan que cuidar. Es muy importante esto, ¿eh? Yo no quiero que mis hijos pasen por donde yo pasé. Jamás. Os lo digo de verdad. Es tan duro, tan duro. También quiero decir que lo fácil hubiera sido llevarlo a una residencia. Porque tampoco he tocado la parte de mi hijo. Pero como ya tenía la lección muy bien aprendida con mi hijo, con mi marido me fue mucho más fácil. Mucho más fácil. Por eso que yo lo normalizaba. Incluso a veces se me decía llorando, ay, no te preocupes, no vayamos, que para ti es muy... Porque me gustaba mucho ir a Canarias, pero ¿sabes por qué? Por el tiempo. Entonces a él allí lo ponía en una hamaca, yo me bañaba, leía, oh, ¿sabes? Me despejaba, porque además lo necesitaba.
Yeah.
Pero te lo digo de verdad, es muy, muy importante que la gente no se deje arrastrar por las penas. Porque luego la vida, penas son muchas, ¿eh? Porque en la vida vosotros también vais a pasarlas y si no las habéis empezado a pasar, hay que dar, o sea, hay que dar la vuelta a la página, no hay que pensar. Yo siempre digo lo mismo, cuando una cosa pasa por algo, pero tampoco te entretengas, si no hay solución, déjalo, déjalo, no dejes las energías allí, ¿para qué? Batalla para otra cosa, yo quiero esto, yo voy a conseguir, yo lo tengo muy claro lo que quiero en mi vida, os lo digo de verdad. Y tengo 84 años y dentro de 4 meses voy a cumplir los 85. Lo digo porque es un problema del calendario. No me importa. Si es que a mí me es igual. Pero si yo quiero llegar a este vaso, yo voy a llegar. ¿Eh? Te lo digo. Cueste lo que cueste. Esto lo tengo claro. Muy claro. Y volviendo cuanto a de mi hijo, figúrate yo, mi hijo con un accidente. Mi hijo tuvo un accidente muy tonto, con una moto. Y en aquella época era una moto DAX que no tenía, o sea, no tenían que llevar un casco, no hacía falta casco en aquella época. Además, era una moto muy pequeñita. No sé si habéis oído nunca las DAX, una moto. No, bueno, es que vosotros ya sois la tercera generación, ¿cómo vais a saber? Nada, 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 lo dejamos aquí. Entonces, bueno, era al capvéspera, se llama a terminar el día, a la puesta de sol. A la puesta de sol. Pues mira, fue a probar, figúrate qué tontería, ¿eh? Una moto que no, ni siquiera era de él, de un amigo, y ya no volvió. No volvió. Entonces me llamaron, aquello también fue trágico. Es que lo mío no tiene nombre. De verdad, y lo digo ahora con toda, ¿cómo te diría yo? Con todo el bienestar que me reproduce el explicarlo. Hay momentos que no puedo porque me vienen otras cosas, pero en cambio el accidente, esto en principio, ya vendrá la llorera después, pero en principio me llaman por teléfono. Yo escuché la ambulancia, ¿ves lo que te decía antes? Tengo presentimientos. Yo escuché, cerré las tiendas y yo escuché una ambulancia. Ya era las 8 de la noche que íbamos cerrando puertas, porque luego cerrábamos en aquella época y volvíamos a abrir más tarde, porque venían los esquiadores y no, chico, entonces se llenaban los cajones. A veces de 9 a 12 es cuando se llenaban los cajones. Bueno, pues, y vino mi marido y le dije, ¿has escuchado una ambulancia? Dice, sí. Dice, cerca, porque claro, yo vivo muy cerca de donde el hospital, bueno, desde mi casa al hospital, está cerca, en línea recta. Y le digo, me da como una cosa, dice, no sé, digo, he tenido como un frío. Y me dice, qué tonterías, tonterías. Bueno, solo justo llegué a mi casa, subo arriba, abrimos la puerta y escucho el teléfono. Y le digo a mi marido, el Marc ha tenido un accidente, yo tengo dos hijos. El Marc es el pequeño, bueno, el pequeño que ahora tiene 56 años. Ojo, que tengo otro a punto de jubilarse, ¿eh? Que tiene...
¡Hostia!
Tiene 63. Es decir, para que veáis... Ay, de verdad, ¿ves? Ya me viene la alegría. Es que los tengo medio fastidiados y yo estoy viviendo mi vida entera. ¿Ves cómo soy? ¿Cómo es una entrevista loca lo que estoy haciendo?
Es increíble.
Me voy de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Os lo digo. Bueno, volviendo al hilo.
Entonces pensabas que era Marc.
Sí. Seguro. Seguro no, segurísimo.
Seguro.
Y lo fue. Y resulta que llego al hospital, bueno, fuimos corriendo, hasta tal punto que yo me fui descalza, con lo que te estoy diciendo. Dos veces me ha pasado de ir al hospital descalza. Yo me fui descalza al hospital, corriendo, porque es que no sabía ni... Pero ni sabía que tenía al marido al lado, ¿eh? Ni lo sabía, te lo juro. Y llego al hospital y me encontré gente. No me lo podía creer. Me volví loca en aquel momento porque tenía el presentimiento que algo gordo había pasado, pero vi gente desconocida, mucha gente desconocida. Y luego dije, y me vi a mi marido detrás, digo, el Marc no lo es. ¿Hay tanta gente abotinada en un pasillo? Digo, el Marc no es. Entonces vino una enfermera y me dice, hay una confusión. Yo digo, ¿qué ha pasado? Es que no teníamos ni idea. La moto era de un amigo del Marc. Como él quedó en coma, los papeles de la moto lo confundieron con el dueño de la moto.
Ah, oh, vale.
Que era un amigo del Marc. Llamaron a toda su familia. Su familia se presentó diciendo que su hijo se había muerto. Ellos llorando por un hijo muerto, yo llorando por otro hijo muerto. Resulta que el muerto era el mío. Los otros no. Claro, la moto. Porque es que como no dejaron entrar a verlo, porque claro, si te dejan entrar y lo ves, te das cuenta que no es familia. Claro, ni ellos entraron ni yo tampoco, pero entonces ya me aclararon que era mi hijo, que era mi hijo. Y ya está, ya fue pues la muerte, era la muerte. Entonces ya lo llevamos corriendo a Barcelona y estuvo clínicamente muerto mucho tiempo. Mucho.
¿Cuánto tiempo?
3-4 meses. Ni me acuerdo. Es que estos tengo como un lapsus porque...
O sea, estaba ahí su cuerpo, pero estaba su cuerpo ahí en coma, pero no
estaba. Coma inducido no, vivía con máquinas. Mi hijo muerto. Mi hijo ya, entonces en aquella época tenía un tío que estaba en el hospital de San Pablo, que era médico, nos dijo muerta clínicamente. Mi hijo estaba clínicamente muerto, pero muerto, sí.
¿Y recuerdas el momento en el que lo viste por primera vez despierto?
Porque además estaba en una iglesia. Oh, es que todo lo mío... Oh, todo lo mío es muy fuerte. Yo me pateé todas las iglesias de Barcelona rezando, porque como tampoco lo podías, te lo dejaban ver cuando ellos querían y cuando, para nada, o sea, para nada. Ahora, yo como soy tan habladora, empezaba allí a meterle un rollo que me tenían que sacar. Porque le decía, acuérdate que te he dicho esto, cuando te despiertes quiero que me lo contestes. Su hermano, como hace, es trialero, en mi casa somos trialeros. Mira, el Marc, ahí el Alex, su hermano, ha ganado la carrera, que ha sacado tantos puntos. Yo explicando mi cuento, mi historia y mi vida, lo que haces, ¿no? Una madre, lo que hace cualquiera. Y entonces una persona me llevó a Barcelona, a una iglesia de Barcelona, que es la iglesia Santa Rita, que está en la Plaza del Pi. ¿Ves? Otro presentimiento y llegué allí y cuando llegué...
¿Tuviste el presentimiento de que estaba despierto?
Que se había despertado. Sí. Que estaba... Sí. Pero fue a arrodillarme, mirarme a Santa Rita y le dije, por favor. Ya lo único que... Ya no sabía dónde ir más. Le dije, por favor, es la única. Oh, chico, me vino como un...
Estaba viendo a mí ahora mismo, imagínate.
Y me fui corriendo, la persona que me acompañaba me cogió el coche, nos fuimos corriendo al hospital y mi hijo había despertado. Sí, pero tú no ves. Uf, ¿cómo estaba? Imagínate, no tenía... Los ojos estaban en blanco, pero en blanco, ¿eh? He hecho uno. Pero nada, ¿sabes qué se me ocurrió? Ir a comprar una radio.
¿Por qué?
Porque a mí me gusta mucho la música. Yo no sé vivir sin música, no puedo. Mi casa, entras, cuando le das el interruptor ya se enciende la música en toda mi casa, de siempre. Y entonces voy a buscar una radio porque es lo que me da vida a mí. Y pensé que se lo daría a él. Y escucho la música. Y me apretó la mano.
Wow. Pero qué importante es no perder la esperanza, ¿eh?
Nunca. Nunca. Nunca.
Eres el ejemplo de esperanza.
Nunca.
3 meses, 4 meses después... Vamos, y sobre todo los médicos son los que menos esperanza te darían en ese momento, ¿no?
Es que estaba... Ten en cuenta que estaba con mi hermana. Y mi hermana... Gracias. Y mi hermana ya me dijo... ¿Tú lo quieres vivo? Porque ya había hablado con el médico y le dice, tú lo quieres vivo, esto no es vida, ni para él ni para ti.
A ver, la buena noticia es que ahora está bien.
Perfecto.
Entonces ahí, eso es una historia súper motivacional, porque habrá gente que ahora mismo estén teniendo diagnósticos en sus familias y sus casas
que
terribles.
Que no la esperanza, que no la pierda nunca, 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 nunca.
No se puede perder la esperanza.
Nunca, no, yo nunca. Jamás. He pasado por tanto, ya te digo. Pero figúrate, todo lo que os voy contando, a todo le puedo dar gracias a Dios. A todo, a todo. Ha sido una experiencia de vida muy dura. Mi madre también murió con un cáncer. También la tuve que cuidar. Toda mi vida ha sido una experiencia. Nunca me he dejado ir. Jamás. Jamás. He mirado para atrás, siempre para adelante. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sí se puede.
A mí me fascina eso, Ramona. Me parece una barbaridad. O sea, ¿cómo eres capaz de ver el lado bueno? O sea, es que no me lo puedo creer. Sí, incluso, sobre todo, la parte de tu marido. Ya después de todo lo que ya habías vivido...
Total.
Sales hacia adelante. O sea, ¿cuál es la clave? ¿Es porque tú te salen pensamientos positivos que dices, guau, me nace el ser positiva? ¿O es porque te lo dice alguien? O...
No, pero verás, no, a ver, es que hay una cosa muy importante. La gente, el cerebro lo trabajas muy poco. Muy poco. Y esto he aprendido a moverlo, no tienes una idea, No tienes una idea. Yo cuando me pasó lo de mi marido, ¿sabes qué me dijo mi cerebro? Tranquila, esto no es nada. Con lo que pasaste con Mark, esto es pan comido. Pasa nada.
Madre mía.
Y así fue. No pasa nada. Fue tan simple. Todo siendo tan duro, para mí fue tan fácil. Tan fácil como no te puedes llegar a imaginar. No es lo mismo tener una persona que se lo tengas que hacer todo, pero que hables con ella, que puedes conversar, que puedes decir, mira, vamos a ver, porque luego te comentaré otra historia. Bueno, es la misma, pero para que veas la diferencia. Cuando mi hijo, cuando ya él despertó, lo tuvieron que poner en una silla de ruedas y atado con correas, todo. Porque claro, no tenía músculo, no tenía nada, absolutamente nada. Yo, si tú hubieras visto... Uy,
wow,
de...
Claro.
No, pero perdona. Yo, mi hijo sentado en una silla, y aquí la Ramona, con toda la alegría del mundo, la mujer más feliz de la vida, te lo digo con la boca grande, la mujer más feliz de la vida fue cuando yo pude sacar a mi hijo con la silla de ruedas, atado, con 50 correas, que me era igual, paseándome por el pasillo del hospital.
Yeah.
Y yo le iba diciendo, mira, este es el número 9, este es el número 8, el número de las puertas de las habitaciones. O sea, yo paseándolo, conversando, como si él me escuchara, igual. O sea, yo sabía que no, pero mi mente decía, tú tienes que hablar con él. Por eso hablo tanto. Yo creo que hablo tanto, os lo juro, a partir de aquel momento.
Pero, ¿y qué? O sea, ¿tuvo un golpe o algo que en la cabeza?
Aquí. Aquí detrás, sin sangre. Nada. Ni un morado. Ni uno.
Wow.
Ni uno. Le tocó, no me digas el qué, sí que me lo contaron, pero me es igual. aquí detrás de la oreja y aquí se quedó.
Y tú quieres aprender otra vez a todo, a hablar, a...
A todo. Yo empecé, mira, con biberones, con pañales, a enseñar la A, la I, la O. Yo lo ponía en la bañera la ponía toda cubierta de toallas. Y hay un hombre, no te pensas tú, mi hijo, más alto que tú, ¿eh? Sí, sí. Lo tenía que meter dentro de la bañera y entonces le decía, esto es, y le hacía como los niños pequeños, esto es agua, y hacía chup, 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 chup. Esto es agua. Esto es jabón, pero es que viene de otra cosa. O sea, cuando yo estuve en el hospital, antes de irme al hospital, te vienen los médicos porque yo de psicólogos, bueno, tienes apoyo por todas partes, pero yo lo que les dije es que no necesito un psicólogo. Yo es que de verdad que tengo una mente muy clara, en mi vida tengo tan claro todo, de verdad, y no voy contra los psiquiatras ni los psicólogos, no más faltaría. Pero lo que me decían, pensaba, si yo esto ya lo he pensado antes y esto ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces ellos me aconsejaron que lo dejara en el hospital este de Barcelona, en la... Ay, no me acuerdo cómo se llaman, donde tienen todas las personas paralíticas y, pues, bueno, que los tienen allí tiempo, los enseñan en la Guzmán, un centro que hay especializado en Barcelona, uno de los más importantes de Europa, ¿eh? En la Guzmán. Y entonces vinieron los médicos y me dijeron, mira, Ramona, ¿lo vas a dejar aquí? No sé el tiempo. Esto es muy largo, me dijeron, es muy, muy largo. Tú puedes venir dos veces a la semana y, bueno, me hicieron allí un programa que tú no me das. Y digo, ah, no. Que no, que no, que no, ¿cómo que no? Que no, que no, que no. Que yo no dejo a mi hijo aquí. Digo, ¿vosotros cuánto tiempo vais a estar con él? Dice, hacemos unos cursos, porque es como unos cursos que además también había gente que estudiaba para las personas inválidas. No entiendo muy bien la historia. Sé que es un centro brutal. Me contaron 50.000 cosas. Digo, mira, tú estarás con él dos horas por la mañana y dos por la tarde. Yo tengo 24 horas al día. Tú me enseñas lo que yo tengo que hacer. Yo lo aprendo. Yo me lo llevo. Os doy 6 meses. Si en 6 meses mi hijo no ha progresado, como tenía que ir a los 6 meses, ya lo decido. Pero ahora no. Mi familia, que estaba loca y loca y loca. Ni loca ni nada. Yo me llevo a mi hijo a mi casa. Y así lo hice.
¿Te encargaste tú mismo?
Yo sola. Yo sola. Mi marido tenía que trabajar, mi hijo estudiando, o sea que yo sola. En mi casa arreglé una habitación, un colchón en el suelo, porque mi hijo era como un bebé. Si caía, era peligroso, no peligrosísimo. Peligrosísimo. Y entonces no se podía dar ningún golpe. Yo con un colchón en el suelo, yo comía cuando él comía, dormía cuando él dormía. Así fue mi vida.
Una vida de servicio, ¿eh?
De 5 años. 5 años.
¿Recuerdas algún momento que de esperanza o de que te volviste a decir mamá?
Aquí. Yo le decía, yo, mamá. Le cogía la mano y le decía, mamá, mamá. Y un día en la bañera me mira y yo le decía, agua, mira el agua, hay jabón. Y me dice, ma, mira. O como si me caigo yo dentro de la bañera. ¡Oh, horrible, horrible! Horrible de alegría, ¿eh? Quiero decirte, sí, cuando escuche ma, y uno, pues como los bebés, ¿qué dicen? ¿Mamá, papá? Pues sí. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo.
¿Y ahora no se ha quedado nada de secuelas?
Ni se acuerda. Él no se acuerda de nada.
Y habla súper bien y tal. Y...
Ah, no, no, perfecto. Terminó los estudios, le pusimos apoyos y sí, no, 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 perfecto, perfecto. Trabajas, tiene su empresa, nada, nada. Nada, 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 nada. Tiene, ya te digo, 5 años de lapsus, él no se acuerda absolutamente de nada.
Alucinará de nada. Cuando le cuentes todo esto, ¿no?
Y luego te digo, no.
¿No tienes recuerdos de antes del accidente?
De antes sí. Lo que no sabe cómo empezó a trabajar. O sea, ¿por qué trabaja?
¿Por qué trabaja?
Porque, sí, porque claro, los estudios, no se acuerda. No se acuerda que iba al Lice, no se acuerda de nada. ¿Tú hablas con el TED? No. ¿Se acuerda?
Oh.
No se acuerda.
Y después del golpe, él ha adquirido, no sé, como si hubiera cambiado su personalidad, ¿no? Es como al ser un borrón y cuenta nueva, tú de tu hijo que conocías antes al hijo de después... ¿Como que son dos personas distintas o sigue siendo la misma esencia?
No, no, no. Sí que cambió un poco porque era un chico muy serio y luego se volvió muy simpático.
Anda.
Pero, sí, sí, muy alegre con todo, pero quizá porque hacen como los niños, ¿no? Es decir, de cualquier cosa les hace la gracia, Pero luego fue madurando también, ¿eh? Y tiene ahora una personalidad. Bueno, ahora tiene mala sombra. A veces le digo, a mí no me grites, ¿eh? Y yo siempre digo que a ti te encontré en la calle. No, porque no, me quiero un montón, ¿eh? De verdad te digo, ¿eh? Él siempre te dice, mamá, te estimo mol. Pero yo, explicar no se lo he explicado, no. Él sabe que ha pasado por esto, que sí que se lo dije, pero todas estas penas que yo pasé, es más, figúrate, yo me gusta mucho escribir, mucho. Bueno, me gustaba, ahora no lo hago tanto. Y escribía muchísimo, todo lo que me iba pasando.
Lo que te iba pasando.
Y un buen día cogí todo lo que me, todo. Porque pensé, qué tonta. ¿Para qué? Estos son tus recuerdos. Si un día me muero, porque yo guardo hasta las cajas, las cartas de amor de mi marido, yo lo guardo todo.
Usted, qué bonito.
Sí, uff, te emocionaría con unos lazos, que para qué.
Ay, qué bonito.
Sí, bonito, bonito. Y pañuelos perfumados que aún huelen.
¿Qué me dices?
Te lo juro.
Ahora ya no hacen colonia.
Te lo juro. No. No, no, ¿sabes qué pasa? Porque se hacía con... con paños de hilo, entonces no eran algodones, eran hilos, era otro tipo de materiales, ¿no? Más nobles. Y es que lo guardo todo, el primer pelo que me corté.
Y un día decides, el diario que tenías lo quemas, a tomar por saco.
Bueno, más que diario eran hojas, sí, lo quemé, porque yo, mi hijo, no querían que mis hijos sufrieran por lo que he sufrido yo. Yo no quiero que mis hijos sepan todo, mi sufrimiento. No, no, una cosa es que lo cuente y otra cosa es que lo lea, porque allí hay lágrimas, hay... tinta borrosa, de lágrimas, muchas lágrimas.
¿Por qué lo hacías, lo de escribir?
Porque me sentía mejor, porque nunca... Es que, ¿ves otra cosa que tengo? Yo con todo el mundo soy muy alegre, con mis hijos. Yo nunca cuento mis penas, mis problemas. Nunca. Ellos me llaman... Por ejemplo, me llamaba mi hijo, me decía, mamá, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, siempre estoy divina, siempre estoy... No es verdad, y es que no es verdad. Pero bueno, no. Pero también es cierto que cuando yo me reencuentro, aquí sí que no hay penas, ¿eh? Ni lágrimas ahora porque hay recordatorios, pero si no, no.
Dices cuando te reencuentras hace 10 años, ¿no?
Yo me reencuentro hace 10 años, desde que me quedé viuda. Y entonces dije, ahora es el momento.
¿Por dónde empezaste?
Empecé pensando, mira, es triste que tienes que llegar a esto para encontrar tu propia felicidad. Porque las mujeres nacimos... O sea, nacemos para cuidar siempre. Siempre. Cuando eres pequeña te mandan. Cuando... Y tú también mandas a tus hermanos. Siempre estás mandando. Y te mandan y mandas. Esto es el problema. Luego tienes los niños. O sea, tienes el novio. Que si vas para aquí, si vas para allá. Siempre hay alguien que te dirige. Siempre. Y en aquella época peor que ahora. Porque ahora la mujer, oye, digo, por aquí no. Pero entonces es que ya lo dabas por hecho que tenía que ser así. Yo no he sido una mujer tampoco sumisa, ¿eh? Yo he tenido mi carácter. Yo sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero, pero desde que era muy chiquita, ¿eh? Por eso tengo este carácter que tengo ahora. Porque a mi madre siempre me decía, pero vete a jugar. ¿Cómo voy a jugar? Prefería me escoger un... ¿Sabes qué hacía? Oye, es que lo mío es para... ¿Ya ves cómo te decía que era para escribir un libro? Cogía retales de sábanas viejas, me hacía sujetadores, porque mi madre iba con sujetador y yo también quería ponerlo. Y cuando mi madre se ponía alguna cremita y aceite de oliva, me ponía de puntillas y yo también me ponía aceite. O sea, he sido muy... ¿Qué te diría? Lista, ¿no? Porque lista ya son palabras mayores, pero... Con interés, todo, para mí todo tenía un interés, ¿sabes? Y por qué lo hace, y por qué lo hace. O sea, niña, tampoco lo he sido nunca. Y entonces, volviendo a lo que te decía, todo el mundo, y la mujer siempre es hacer para los demás, todos para los demás, porque naces para esto, para cuidar a todos. Te lo digo de verdad. Y entonces dije, ¿y ahora? Ahora me toca a mí. Chico, ahora. ¡Buah! A mí el techo de mi casa no me cae encima. No, pero no por nada. Porque busco donde yo esté feliz. Mira, yo tengo el gimnasio y siempre digo, el gimnasio para mí es mi templo. Mi templo. Yo me voy a quedar allí con una pesa de medio kilo, aunque sea, y allí me voy a quedar, ¿eh? Sí, estoy segura. Es que además tengo el presentimiento que me voy a morir en el gimnasio.
¿Qué me dices?
Te lo juro. Sí.
Ahora mismo tienes 84 años. ¿Y cuántas veces vas al gimnasio a la semana?
Todos los días.
¿Todos los días?
Menos sábado y domingo, que es el día del taconeo.
Del taconeo.
O sea, no me lo quito...
Antes de hablar del taconeo, ¿qué es lo que haces en el gimnasio? Sobre todo para esa gente mayor que nos está viendo y que no sabe por dónde empezar.
Ay, mira, yo cuando empecé... Bueno, empecé... Hace muchos años que voy al gimnasio. Si se le puede ir al gimnasio por... Mira, ahora vamos a hablar... De verdad, ahora más en serio. La gente mayor, que hemos empezado por aquí, nos hemos dado la vuelta, pero bueno, esto suele pasar en las conversaciones, ¿no? Que te vas de derecha a izquierda, izquierda a derecha.
Pero es maravilloso, me encanta.
Pero esto ya es como un no, un,
sin problema.
Un round, yo qué sé. Bueno, pues es igual, es levantar y bajar. Yo, en el gimnasio, cuando mi hijo, yo empecé ya cuando había la aeróbic, imagínate tú.
Joder.
Te hablo de la aeróbic, yo debía tener 25 años. 25 años debía tener, además, que aquí en Andorra no es lo Andorra de ahora, el Andorra de antes era otra cosa. Había un hotel, muy amigo, el dueño muy amigo mío, de mi marido, mejor dicho, y puso un gimnasio pequeño para los clientes. Y me dice mi marido, porque nosotros tenemos empresa toda la vida de pintura y decoración, tres generaciones, y me dice y pintaban ellos allí, me dice mi marido, dice, ¿tú sabes? Dice, han puesto un gimnasio, caray. Y yo pensé, porque esto... Es que ni a las revistas, porque tampoco te llegaban las revistas, no creas tú, ¿eh? O sea, es que ahora todo lo tenéis muy fácil, pero yo te hablo de una época de la ignorancia pura y dura. Había alfabetismo a punta pala. En serio, es que es tantas cosas. Y además, ¿sabes que tengo la suerte de tener tanta memoria? Tengo tanta memoria. Es que me acuerdo hasta del vestido que llevaba el día de la comunión, de cuando tenía 3 años, me da rabia y todo, porque tengo bueno y malo. Pero volviendo a lo que te decía, entonces en este gimnasio, me dice mi marido, pues mira, voy a ir antes de trabajar, me voy a ir una horita. Perdona, digo, si tú vas yo también, que lo sepas, ¿ves? Lo que te decía, la personalidad. Como siempre me ha gustado cuidarme, me ha gustado por lo que te había dicho antes, que había sido modelo. O sea, que también vienes con otra manera de pensar.
Claro.
Las chicas, yo cuando vine aquí en Andorra, pues sabes cómo iban, con zapatillas y una bata. Pero es que era un pueblo, era normal. Es que era normal que la gente vistiera así. Entonces yo me vine con tacones, con sombrero, bueno. Y cuando yo ya escuché un gimnasio, ni te lo puedes ni imaginar. Y le digo, mira, esto lo vamos a organizarnos. Un día vas tú, un día voy yo. Porque claro, yo ya tenía un hijo. Entonces me iba al gimnasio. Nada. Una ¿cómo se llama? Una espaldera. Una, ¿sabes? Estas barras.
Una espaldera.
Una espaldera. Pues una espaldera, 4 pesas, una cinta, ya ves tú. Pero bueno, chico, esto para mí era fantástico. Y es lo que te digo, es que siempre me ha gustado un montón. Entonces, para mí aquello era, ay, qué bien, me vestía y decía, ay, qué cuerpazo, yo misma. Me cuidé también la alimentación, que también es muy importante. A mí cuando la gente me dice, es que chicas, que tienes un cuerpazo, yo hago la misma talla ahora que cuánto, 50 años para atrás. Pero es que mi alimentación siempre ha sido sana. Y si tú enseñas a tu cuerpo a comer sano, es que luego las porquerías es que ni te apetecen.
Ahora hablaremos de la alimentación.
Bien.
Pero pues, para seguir con el entrenamiento...
Bueno, pues entonces yo te estoy diciendo, entonces empecé por aquí. Luego, entonces vino una chica de fuera de Barcelona al aeróbic y montó una salita de aeróbic, chica.
Vale.
Me escucho, me apunto al aeróbic, mona, con las mallas todas súper guay, pero yo al aeróbic. Luego, gimnasios había pocos. No es que iba todas las semanas. A veces había meses que tampoco iba, porque yo los negocios tampoco te lo permiten. Que yo a veces cuando digo, no hace falta que lo hagáis cada día. Porque lo más importante también es verdad, que ahora lo hacen todo con el coche. Yo antes, como no había, pues sí que teníamos coche, pero el coche lo teníamos aparcado, no ibas con coche. Andábamos, las escaleras, subir y bajar escaleras. No había ascensores antes, antiguamente.
Yo.
Que ahora continúe subiendo y bajando escaleras. Yo no, nunca cojo un ascensor. ¿Qué es lo que le digo a mis chicas? Digo, a ver, guapis, hacer el favor, dejar el carrito de la compra en el ascensor y subir y bajar escaleras, que es muy importante. Muy importante. El solo hecho, dices que yo trabajo. Si el trabajo también es ejercicio, también es bueno. Es que también es bueno hacer trabajar. Te subes, te bajas, te mueves. Lo que no es bueno es cuando te jubilas, te sientas en un sofá y te pones a ver el Netflix. Lo he dicho bien, el Netflix, ¿eh?
Correcto, hecho perfecto.
Pues el Netflix, pues ya está. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Primeramente, por egoísmo. Es decir, yo quiero estar guapa, pero el que no quiera estar es porque no tenga que dar el día de mañana trabajo a sus hijos, que las residencias están llenas. Que las farmacias no venderían la mitad de los medicamentos. Os lo digo de verdad. Ejercicio, ejercicio y ejercicio. Siempre, siempre. No se puede, bueno, es igual, bueno, ya iré, bueno, no. Porque los hijos no los tienes por obligación. No tienen obligaciones los hijos. Los hijos pueden tener responsabilidades. Obligaciones, no. Yo no quiero que mis hijos, he dicho y repito, no quiero que pasen lo que he pasado yo. No quiero, no lo puedo permitir. Es muy duro. Si yo quiero a mis hijos, ¿tú te crees que yo me pondría pancha arriba en un sofá, poniéndome de la tele, y luego, oh, es que me duele la espalda, es que me duelen los lumbares, es que me duele la... ¡Que no! Ir al gimnasio, chicas, por favor, al gimnasio, que no cuesta tanto, y a la que no podáis, ejercicio en casa. Que yo también en mis redes les enseño con una silla, con un palo de escoba, con una botella de 5 litros. Si se puede hacer ejercicio, ¿sabes qué es? Actitud. Si no hay actitud, no hay nada. Nada. Yo en mi casa no tengo, en el salón no tengo televisión. ¿Y es una ignorante? No. No es que sea ignorante. Es que hago tantas cosas que no me da ni tiempo. Y como me molestaba, la saqué. Os lo digo de verdad. Porque mis prioridades son otras. Son otras. Vivir muchos años. Yo tengo una puerta abierta. Hombre, ya con 85 que voy a cumplir ya me dirás. Y bien abierta que la tengo. Pero es que no me quiero ir. Os lo digo de verdad. Yo no me quiero ir.
Tú te sientes que te queda mucho tiempo, ¿no?
Buah, ni te lo imaginas. Es que no veo. Es que yo no veo la... Mi fin no lo veo. Y te lo digo en serio, te lo juro, no lo veo. Yo nunca he estado con una gripe, con un constipado. Me he tomado una aspirina en la vida.
¿Qué me dices?
¿Lo que oyes? En la vida. Y pariendo ni con el epidural, porque en aquella época no existía. O sea que ni esto. ¿Me vas a contar a mí? No, pero también es esto, ¿eh?
Yo.
Aquí. Hay que mover. Hay que mover el cerebro.
¿Cómo lo mueves?
Yo como lo muevo pensando. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito? Es decir, yo me puedo ir hablando de comida, por ejemplo, luego te diré otras cosas. La comida, oye, me pongo a comer, yo escucho mi cuerpo. Y mi cerebro me dice, hasta aquí. ¿Qué queda un garbanzo en el plato? Que quede, ¿qué me importa? ¿Qué lo echas a la basura? Bueno, y luego también lo echas en otro sitio, ¿o no? Pues come lo que el cuerpo necesita, no más. Es que no más. El saber elegir la comida depende de ti. Yo no me voy a lo precocinado, ni a esto, ni a lo otro. Yo me levanto por la mañana y me hago mis guisos, me lo hago todo. Todo. Si todo es cuestión de tiempo.
Yeah.
Todo es cuestión de tiempo. Es organizarte, organización. También entiendo que yo vengo de un mundo donde ahora, donde antes tampoco había ir a una nevera. Oye, y tienes allí todo preparado, cocinado. Y esto también facilita. Y yo también lo entiendo. De verdad que también... Pero es que es muy malo.
¿Cuáles son tus ejercicios favoritos cuando tú vas al gimnasio? ¿Qué le puedas recomendar a gente que nunca ha entrenado y que son mayores de 60, 70 años?
Mira, primero.
¿Qué ejercicios son fáciles para hacer?
Cuando empiecen, que empiecen con pilates.
Vale.
¿Por qué? Porque todo el mundo está como muy encarcanado, ¿sabes? Como muy enganchado. ¿Lo he dicho bien, encarcanado?
Sí, yo creo que se entiende.
Agarrotado.
Agarrotado.
Sí. Agarrotado. Entonces, yo, por pilates, estiramientos. Que empiecen por aquí. Y luego, poquito a poco, porque el músculo también lo trabajas haciendo pilates. Y luego, poquito a poco, con las pesas. Es importante tener un músculo bien formado. Yo tengo un brazo bien trabajado. Yo en mi casa, yo quito la nevera de mi casa y yo la arrastro, limpio, lo voy a meter. Yo no llamo a mi hijo para que me ponga la nevera. Esto lo prometo, ¿eh? Yo no digo lo que no es verdad. O sea, tal cual. Yo nunca he llamado a mis hijos para que me vengan a arrastrar la nevera. Ni la secadora. Yo esto me lo hago yo sola. Pero es que yo puedo. Tan simple como recoger un trapo. Oye, te cae un trapo. Yo veo que la gente se tiene que coger un sitio para agacharse. Y es por falta de estiramientos. Los dolores. ¿De qué vienen los dolores? Falta de ejercicio. Falta de ejercicio.
¿Cómo estructuras un día, por ejemplo, esta semana pasada? ¿Un día cualquiera? ¿Qué es lo que haces exactamente un día cualquiera de entrenamiento? ¿Qué ejercicio?
Yo, mira, el lunes voy y lo primero que hago son brazos.
Vale, con las pesas.
Sí, con vale. Pesas, con pesas. Vale. Oye, que tiro de 35 y 40 kilos, ¿eh? No te creas tú. Yo me... Sí. Perdona, aquí si tengo un brazo que...
Pues yo no cojo la de... Yo la de 35 ni la he sacado.
No, la mancuerna no. Yo la hago todo con poleas.
Muy bien.
Vale, vale, vale.
Te digo porque, mira si soy fuerte, te voy a decir una cosa. Me rompía hace 2 años el superespinoso. Pero estaba en Nueva York. Se me enganchó la maleta... En una escalera automática, se había estropeado el ascensor del aeropuerto, pongo una maleta a 40 kilos, como comprenderás, me llevo medio armario, ¿vale? 40 kilos allí, se me engancha la maleta, me dio un tirón, ¡guau! Pensaba que me había arrancado el brazo. Bueno, total, aguanté así un mes, ¿eh? Dando vueltas por Estados Unidos. Llegué, lo tenía tan horriblemente hinchado. Yo como viajo con mi nieta, tampoco le conté todo, porque me decía, ¿te duele? No te preocupes. Pero os juro que no he pasado en mi vida tanto dolor. Esto sí que fue dolor de verdad, ¿eh? Total, me llego aquí, me voy corriendo al médico, me ponen una radiografía, ni se oía nada, tanto hinchado. A los 2 meses se dan cuenta que tenía el superespinoso. ¿Sabes cómo me lo curé?
Ajá.
Él llamó el teléfono, él cogió el teléfono, el médico, para coger y ahora quirófano para operarme. Mira cómo estaba, no podía mover el brazo. Mira, iba sin ropa interior, con eso te lo digo todo. No podía ni vestirme, con una bata tirada, así. Y le dije, nona, nada, nada, no, 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 no. No, 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 oh, es que no puedo. No, 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 no. Me fui a mi fisio. Es como si fuera mi hijo. Y le dije, mira, tengo esto, porque es, luego te contó lo del fisio. Es que, ¿ves? Es que hay tanto. Entonces le dije, tengo esto. Y me dice, yo te voy a hacer sufrir mucho, pero no hace falta operar. Digo, ¿de verdad? De verdad. Y así lo hice. Al año, mira, subo, bajo, muevo, no tengo ningún problema absoluto.
Claro, y luego tu actitud de ir a hacer deporte, ejercicio.
Aquí. Yo me iba al gimnasio con una pesa de 1 kilo y aquí. Y venga, poquito a poco subir y bajar, poquito a poco, llorando, me caía el moco y la lágrima, con eso te lo digo todo. Se reían todos de mí, yo digo, sí, 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 pero yo no me opero. Seas tonta, opérate, que no, que no, que no, que no. Pues así recuperé mi brazo, te lo digo de verdad.
Increíble.
Porque es cierto también que cuando yo empecé a cuidar mi vida, cogí un tratamiento, o sea, una fisioterapeuta, voy todas las semanas, un día a la semana. Todas las semanas. Todas. ¿Por qué? Porque me voy al gimnasio, hago pesas, hago glutis, hago de todo. Una semana hago piernas, otra semana hago espalda. No veas tú cómo trabaja yo también mi espalda, ¿eh? Que esto de la curvatura de la vejez tampoco me gusta. A mí me gusta ir con un... Ah, chico, hay que sufrir para... Yo es que me gusto. Pero también digo a las chicas, oye, no hace falta ir al gimnasio para tener un buen cuerpo. No, no es mi consejo. O sea, esta no es mi, ¿cómo se llama?
Filosofía.
Exacto, es salud. El solo hecho de ir a hacer un pilates, unas pesitas, no importa.
Pero es que además te ayuda a lucir, o sea, tiene todo.
Claro, es que si tú practicas gimnasio, al final, el fitness, lo que te hace, ya te hace un buen cuerpo, ya te forma. Y luego, sobre todo, una buena alimentación. Una buena alimentación es muy importante. Muy importante. Yo me dice, es que yo, el chocolate, a mí es que yo no me gusta ya el dulce, porque ya no, mi paladar, ya no la acostumbré a comer dulce. No quiero decir que un día me coma un trozo de tarta porque hay un cumpleaños. ¿Sabes lo que te digo? Pero para ir a comprarme, es que no compro, porque al fin y al cabo, depende de ti, el engordar o no engordar, lo que compres y lo que tengas en la nevera. Si la nevera le pones porquería, seguro que te engorda. Si tú vas con la idea de decir, me voy a comprar, ¿qué compro? Hortalizas, verduras, fruta. De verdad, la nevera, no hay más. Abres la nevera, lo que hay, comes lo que hay. Si tú le metes de croissants, de porquería, de prefabricados, de no sé cuánto, pues esto es lo que el resultado.
Entonces, empiezas el primer día de lunes por el brazo. Y
por el brazo, luego el martes hago la espalda, el miércoles hago glúteo. No, el miércoles me voy al fisio.
Vale.
Y luego hago estiramientos, porque como voy descontracturada, ya voy perfecta, entonces hago estiramientos. Y entonces el jueves me hago los glúteos y las piernas. Y el viernes, ¿qué hago el viernes? Espera.
Y todo con máquinas y poleas, ¿no?
Sí, siempre. Máquinas y poleas. Ah, y el viernes pecho. Y luego, ya para el remate final, mi turco de 3/4 hora.
Toma.
Eso me han dicho. Me han dicho que te han visto por la sauna, ¿no?
En el lavadero de agua fría.
Toma.
10 minutos hasta aquí. Hasta aquí. Tal cual, te digo. 1/4 hora para recuperar el calor corporal. 1/4 hora, te lo juro, tal cual te digo, en el turco otra vez.
¿Esto los viernes?
Esto los viernes, todos los viernes.
O sea, hoy.
Hoy no me toca porque tenemos el turco estropeado.
Hostia.
Vaya.
Lo que sé, bueno, y hoy tampoco porque ya viniendo aquí es otro mundo. Entonces, esto lo hago. Y los chicos, ninguno. Hace 15 años que voy a este gimnasio, los he visto más de 5 minutos meterse en el agua fría. Tal cual te digo, asos y cachas, lo que tú quieras. Pero en el agua fría, si ponen el pie y saltan, yo hasta aquí. Tú sabes lo bien que va. Antiinflamatorio, la sangre, el músculo, los dolores, es decir, todas las agujetas. Se va todo. Esto os lo puedo garantizar. Todo, 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 todo.
¿Y qué tal duermes?
Buah. Aquí. Dormir. Cuando mi marido cada 2 horas me despertaba para una pastilla. Cuando me quedé viuda, fui al médico y le dije, chico, yo no sé qué voy a hacer. Me voy a morir ahora de no dormir.
Claro.
Porque cada 2 horas me despertaba y me dice, tú puedes. Tú le mandas a tu cerebro, tal cual, ¿eh?, la palabra textualmente, tú le mandas a tu cerebro que hay que dormir. Tú te metes en la cama y piensas, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Y tú verás que te vas a dormir. Y un día dormirás 2 horas, otro día te despertarás a las 3, otro día te despertarás y habrás dormido 4 horas. Y así fue.
Joder.
Tal cual. Mira si lo tengo dominado. Esto no lo vais a creer. Yo me voy a dormir cada día a las 2 de la mañana.
¿A las 2 de la mañana?
Ah, yo necesito energía, yo hago de todo. Si yo me salgo del gimnasio a las 10 de la noche, hijo. Yo a las 10 de la noche salgo del gimnasio. Cuando llego a mi casa, me ducho, me lavo la ropita del gym, me he preparado la cena, ya son las 12. Entonces me pongo la tele, tengo que enterar lo que ha pasado durante el día, alguna cosa. O escucho música o leo un poco, depende. A las 2, pero es que a las 2 ya digo, oh, cierro la luz, duermo 8 y 9 horas seguidas.
Del tirón.
De un tirón. Muerte. Ahora bien. Si a la mañana siguiente tengo que levantarme pronto porque tengo trabajo, porque grabamos o porque hoy tengo una entrevista o por lo que
porque tenga. Tengo trabajo, con 85, 80 y casi 85
años. Yo trabajo.
Esto también lo quiero hablar, el mantenerte ocupado.
Sí. Ah, esto es importante. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir? A las 12, no, a las 12 no, a la 1, por ejemplo, ¿no? Sí, yo cierro la luz y me quedo. Yo en cuanto cierro la luz, mi mente se acabó.
Eso es fundamental para la salud.
Sí. Es que la tengo dominada, es que soy de verdad, soy chica lista. Ahí he aprendido mucho en la vida, ¿eh?
Hay un tema, Ramona, antes de que pasemos al entrenamiento, y es el tener vergüenza de ir al gimnasio. Sobre todo la gente que pasa ya de los 40, 50, que no era tan típico ir al gimnasio en su época, ahora no quieren ir porque, oye, van a estar ahí rodeados de cachas, no saben hacer ejercicios. ¿Qué le dirías a una persona que tiene vergüenza?
No, tranquilo. Además, escuchadme, las de Andorra, venir a mi gimnasio, que soy la presidenta, os voy a coger y os voy a animar. Esto por empezar. Las chicas de fuera, ningún problema. ¿Qué problema hay? Perdona, ahora no somos tan valientes y todo. ¿Nos va a dar vergüenza ir al gimnasio? ¿En serio?
Yeah.
¡Qué bobada! ¡Pero qué bobada! Si vas a un gimnasio y ni te miran la cara. Tú entras a un gimnasio, evidentemente cuando entras ya tienes el coach que te dirá lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, si te va a ayudar. Y luego a la semana, esto es cierto, ya con los chicos, ya coges amistad con uno, con dos, con tres, con cuatro. Siempre tienes amistades. Yo porque soy una persona que hablo un montón y bueno, es que si el nuevo que entra no saluda a la presidenta, ya es el caos allí, ¿eh? Pero no, ahora hablando en serio, que no tengan vergüenza. Al contrario, además, ¿a qué van al gimnasio?
Para salud. A ponerse en forma y a estar bien.
Para ellas. Pues, o sea, lo demás no les importa.
Claro.
Hay muchas personas que tampoco les gusta hablar con otras. Yo porque soy muy habladora, a mí me gusta estar rodeada de gente y hablar. Porque cuando os he dicho que salgo a las 10 de la noche, entro a las 6 y salgo a las 10. Pero 2 horas, chico. Es darle aquí, esta también hay que moverla. Y las otras 2 son de trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Hay que hacer un poco de todo. Si no me muero, es que te lo digo en serio. En serio, sí. Pero a las chicas ya te digo que vayan, es igual. Pero sin vergüenza, es que no hay que tener vergüenza. Poneros un chándal que no tiene nada que ver y vais allí. Y es por salud, es muy importante. Es que es necesario, os lo juro. Y luego otra cosa, no solamente el gimnasio, ¿eh? Aportación en proteínas, ¿eh? Os lo digo.
Sí.
Es necesario la proteína, la creatina, el colágeno. Yo ahora en mis vídeos voy a hablar cada cosa porque ahora... Hay un producto también de la casa del Life Pro que es para renovar las células. Un 10. Que esto hay que empezar ya a partir de los 30. ¡Buah! Mira.
Ole.
Mira, a ver si me ves. Me dicen a mí, es que no tienes arrugas. Yo nunca me he hecho nada, ¿eh?
Es que no tienes arrugas.
Ah, que quede muy claro.
¿No te has hecho nada de...?
Nunca. Nunca. Perdona, mira.
Pues entonces esto sí que es una locura, ¿eh?
Esto es locura. Bueno, es que yo soy una locura. Te lo digo en serio. ¡No!
Pero lo de la piel, ¿cómo lo has
conseguido? No.
Ojo, Ramona.
No.
Ah, vale.
¿Qué dices? Si tengo una piernaca. ¿Tú no la has visto en mis redes?
Hombre, claro que sí.
Sí.
Pero lo típico que a lo mejor las redes sociales engañan, que si los filtros... Pero
persona... Ah, no tengo filtro. Ah, no, yo...
Tal como en las redes, en persona.
Que te diga Natalia. Que soy incapaz. Si no sé mover las redes... Si es que no, mira, pienso, ¡ay, madre! Mira, ayer mismo con el fútbol no sabía si tocar, no tocar. Digo, va, no toques porque me voy a quedar sin fútbol y sin nada.
¿Cómo en el fútbol? ¿Ves el fútbol?
Perdona, soy futbolera, ¿eh?
Hostia. Eres culé, ¿no?
Hombre.
Ah.
Pero es que... Pero una cosa, volviendo a lo de la piel, porque esto yo creo que todas las personas quieren escuchar.
Sí.
¿Cómo cuidarse la piel para que con 84 años la tengamos como tú.
Te digo, colágeno, 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 colágeno.
¿Qué tomas? ¿En una semana?
Cada día.
¿A cada día?
Cada día el colágeno. Es importante. El colágeno tiene que salir, es de dentro, tienes que alimentar tu colágeno interno, no con cremas. Mira, la dermis a veces me dicen, ¿qué cremas? No. No hablamos de cremas. Las cremas, hay publicidad y todo lo que tú quieras. Pero lo importante es el interno. El colágeno es bueno cuando tú te lo tomas cada día. Y esto, sobre todo a la noche. O sea, a la noche cuando estamos descansadas, la piel. Y es un fenómeno. Mira, ahora te estaba mirando que vas haciendo así, tienes que ir al gimnasio, que lo sepas.
No, que he ido al mediodía y voy encangrenado. ¿Sabes? Entonces, me he crujido un poco la espalda.
Te falta el lavadero de agua fría.
Pues hemos hecho sauna y no hemos hecho lavadero. Encima en tu gimnasio, hemos ido ya a tu gimnasio.
¡Uy! ¿Y no has ido a probar el lavadero?
No, nos atrevemos. Somos los que tocamos y saltamos.
¿Ves? Muy mal. Bueno, volviendo a lo de antes, chicas. Es que es para animar un poco la cosa, ¿eh? Por otra cosa. Entonces, te digo...
Mirando a la cámara y todo, ¿eh?
Perdona, si yo me dedico a la cámara, chicas, escucharme. He dicho muchas tonterías durante esta entrevista.
No.
Muchísimas.
Qué va.
Pero todas reales, os lo digo. Lo podéis tomar más en serio o más en broma. Que lo he pasado muy mal, sí, pero que soy la persona más simpática, más alegre y más divertida de este mundo, también os lo digo. Sí.
Lo garantizamos.
No, en serio. Porque además es que me quiero un montón. Volviendo a lo de...
La piel.
De la piel. El colágeno. Porque tú te pones una crema, tenemos 17 dermis, es que le he dado mucho también a los libros, 17 dermis, y tú cuando te pones la crema, te la pones por encima. Que luego hablaremos otra cosa de la belleza, que es otro punto de belleza, es otra historia que la gente tampoco sabe.
Cómo ser guapa, ¿no?
¡Buah! No. Primeramente el colágeno interno, porque no solamente va bien para la piel, para el pelo y para las uñas, mira qué manos más divinas, perdona si soy. Entonces, a partir de aquí, es para las articulaciones, los huesos y el músculo. No solamente para la piel, que sí que funciona. Muchísimo, muchísimo. Porque las chicas están acostumbradas a comprarse el colágeno y se lo ponen en la cara. Antes de hacer todo esto hay que exfoliar cada semana la piel. Si tú no le quitas las pieles muertas, todo lo que te pongas no sirve de nada. Pero lo mismo los chicos que las chicas, ¿eh?
El
recetario es el mismo. Es decir, hay que exfoliar. Y cuando exfolias, te pones entonces una buena creatina. Hay un buen colágeno en la cara. Y las cremas que necesites. Pero si no, es un absurdo. Es absurdo. La crema hidratante cada día. No hay que exfoliarse tampoco todos los días. Esto sí. Pero el colágeno hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Y a las que hacen ejercicio, la creatina también. El músculo. La creatina necesario. Cada día. Y luego la proteína, porque tampoco tomamos la suficiente proteína. La proteína no se come la suficiente carne. Tú sabes que lo lleva mucho el pollo, las pechugas de pollo llevan mucha proteína, los huevos. Puedes tomar, antes tenía nos decía que no se podía comer muchos huevos porque subían el colesterol. Esto está desmentido científicamente.
No.
Mentira, puedes comer los huevos que quieras. Te lo digo porque yo jamás tomo nada que no lo haya analizado. Yo tengo una amiga que es analítica. Y entonces yo le dije, prueba, pam, pam, pam. Me dijo, de 10 toro.
Entonces tu dieta es básicamente basada en alimentos reales, ¿no?
Reales, yo siempre. Lo que sí que, como no tomo lo suficiente, ya te digo, proteína, entonces ayudo con la proteína. Yo luego a la noche me tomo la proteína, que es cuando mejor te va, porque a la noche es cuando toda la medicación...
Quitando la salud, ¿cuál es tu comida favorita?
¡Uy! Las lentejas.
¿Cómo?
Y las cocino. Joder. Y garbanzos con bacalao.
Joder, qué bueno.
Y una cazuela de espinacas con alubias, huevos duros y bacalao.
Toma.
Yo cocino muy bien. Yo cocino igual. Yo cocino para 2 días, porque la cocina sí que es verdad que lleva trabajo. Entonces, cuando me pongo en la cocina, me cocino para 2 días. Pero yo soy de puchero, yo soy de cazuelas. Me gusta. No quiero decir que un día me gusta mucho la verdura. Me hago unos purés de verdura. Si hubieras visto ayer, me hice. Cogí media calabaza y un boniato. Y lo herví, me hice un puré.
Tremendo, ¿no?
Pero así, de calabaza. Y luego sabes que va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la remolacha. Yo por la noche lo alterno. Yo la fruta, antes me hacía los zumos por la mañana, hacía zumos de fruta.
Pero hay gente que le da problemas para ir al baño.
No.
¿Algún consejo para eso o no?
¿La fruta?
La fruta por la mañana da mucha hinchazón.
Vale.
Mucha hinchazón. Y luego a la hora de... Te digo por los nutricionistas que estoy hablando con ellos, pero que son médicos aparte, ¿eh? No quiero decir... Yo me gusta hablar y no me voy a meter ahora a 84 años en decir lo que no sé.
En berenjenales.
No, en berenjenales. No me salía la palabra, es verdad. Entonces yo sí que me intereso y yo pregunto, porque ponerme donde no me interesa, donde no sea capaz, yo no soy médica de nada, pero sí que te puedo decir, yo sé que la fruta, y hablo por mí, porque además lo dije con mi estomatólogo, le dije, mira, tengo un problema. Yo por las mañanas me hacía un zumo de fruta, que me ponía una naranja, un tomate, una manzana, un trozo de jengibre, y un plátano, y ¿qué más le ponía? Bueno, la manzana es vida. Lo licuaba todo y este era mi zumo de la mañana. Pero hinchaba, me hinchaba, pero pensaba, me era igual. Porque ves, de la misma manera que puedo ser yo una persona muy coqueta, lo que me hinchara por la mañana a mí el zumo me era igual porque sabía que era saludable. O sea, que a mí el cuerpo, ves, por lo que te digo, me resbala un poco. Pero ya llegó un momento que ya era tanto el malestar, porque yo no puedo eructar. Os lo digo en serio, chicas, no puedo. Yo con los gases no puedo. Entonces fui otra vez al médico, bueno, es igual.
Al digestivo, ¿no?
Y le dije, sí. Y le dije, chico, yo tengo un problema. Y es que dices que es por la mañana. Dice, en todo caso, la fruta, no te la comas nunca después de comer. Nunca. O sea, me aconsejo que la fruta después de comer no es mala, pero tampoco beneficia.
¿Onda?
Porque no, sí, porque dice que la digestión va por dos partes. O sea, nosotros digerimos la fruta por un lado y la comida por otra. Entonces, cuando se encuentran, dice que es fatal. Bueno, me lo contó un poco científicamente, que lo entendí muy bien. Entenderlo, pues dejé de hacerlo. Tampoco soy de comer fruta después de comer. ¿Y sabes qué hago por la noche? Me hago esto. Me hago una ensalada de fruta. Cojo un bol y le pongo una naranja a cuadritos, una manzana a cuadritos, un plátano a rodajas, 6 o 7 tomates cherry. Y esto sí que es bueno para la salud, lo que decía. Y una... ¿Qué os he dicho
remolacha?
Antes? Remolacha.
Vale.
Una remolacha también a cuadritos. Entonces le pongo el vinagre de manzana, un bálsamo, poco de sal, un poquito de sal, que es bueno porque endulce, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, endulzar más la fruta y aceite de oliva. Bueno.
Eso es como una ensalada, ¿no?
Y me hago una ensalada por un bol así. Pero ahora viene el remate. Esto, chicas, todas, omega 3, aparte de la aportación, una lata de sardinas, las escurrís bien y una lata de sardinas encima. Toma. Este es mi cena.
Que vaya pedazo de ensalada, ¿eh?
Ya está. La lechuga, la que tienen, no te hace falta. La fruta esta es necesaria. La remolacha ya te lleva. Lo que te pueda llevar el pepino tal y tal, la tienes en la remolacha. Y luego la omega 3, la lata de sardinas. Bueno, bonito. Y barato.
Eso está riquísimo.
Riquísimo no, lo siguiente.
Pues ¿sabes, Ramona, que nos han dicho que la dieta más saludable es la vegana?
Ni la conozco.
No la
Mira,
conoces,
¿a mi edad? No.
Es como quitar todo el animal. Todo lo que haya de animal, quitar.
A mí me parece absurdo.
Ya.
A mí, por, te explico. Por la experiencia que tengo, por la hambruna que pasé.
¿Hambruna?
Hambruna. Después de la guerra. El no poder comer animal.
No te ha faltado ningún capítulo en tu vida, ¿eh? También has vivido una guerra.
Claro, sí, una posguerra. Pues que te lo estoy diciendo, la guerra Rai. Pues mira, los mataban. Esto era otra cosa. Pero la posguerra, que no tenías para comer.
Literalmente no tenías para comer.
Sí, no había nada.
¿Y cómo os alimentabais?
Y escucha, y el que teníamos tampoco, porque el dinero lo quemaron todo, ¿eh? Que cambiaron la moneda, ¿eh?
Claro.
Ajá. O sea que a cero todo el mundo, ¿eh?
¿Tú tienes recuerdos de esa época, de
totales,
lo que comías?
Totales. Totales, ir a robar a los corrales. Yo iba a un corral a robar un huevo. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué hacía? Aprendí. Esto tenía 3-4 años, ¿eh? No te lo creas, ¿eh? Iba al gallinero de la vecina y coge, porque nosotros en mi casa no éramos payeses. En mi casa eran fabricantes, o sea, tenían fábricas.
¿De Pamplona no hablas?
No. Hablo, esto ya en Cataluña.
Ah, vale, vale, vale.
Esto, porque yo soy de padre navarro y de madre catalana.
Ah, vale.
Claro. Entonces, cuando iba a Cataluña, mis abuelos tenían una fábrica que se la confiscaron en la guerra. Si es que tengo. Confiscaron la guerra para hacer armas.
Joder.
Sí. Ah, sí, no, sí, eran gente... Pero bueno, es igual, después de la guerra todo el mundo nos quedamos sin nada. Entonces, cuando estaba allí, chico, yo pasaba más hambre que un maestro de escuela, pero yo todo el mundo. Entonces veía yo huevos y decía, ¿cómo puedo? Es que he sido tan lista, chico, tan lista. Y me iba a robar huevos. Y claro, sentía a la vecina, le decía a mi abuela, no entiendo, es que me roban los huevos y encima dejan las cáscaras, que yo casi no entendía ni el catalán, imagínate lo que te estoy diciendo. Y aquí dejan las cáscaras, yo pensaba, ¿cómo puede ser? Y me di cuenta que las gallinas picaban el huevo con el pico, picaban el huevo y churrupaban el huevo de dentro, o sea, la
yema de más, ¿no?
Yo dije, ostras. Y escuchaba a las payesas que decían, las gallinas que pican todos los huevos, es que están, se comen los huevos porque los pican. Mira si era lista, que se me ocurrió que con un clavo, hacía yo el agujero y me veía el huevo y lo dejaba boca abajo, chico, para que no se diera cuenta la vecina.
Madre, sí que había hambre, ¿eh?
Bueno, mucho, ¿no? El pan era negro, ahora dicen, comer pan moreno, que sano. Yo digo, madre mía, el hartón que me hice de pan moreno. Y decían que era pan de pobres. El pan moreno, pan negro. El trigo
sarraceno y todo esto, ¿no?
Sí, claro, ¿dices? Sí, sí. Y luego íbamos a comprar con, o sea, el Estado, a unas libretas, como si las viera ahora tú. Unas libretas que llevaban unos sellos, para que me entiendas. Unos sellos. Este valía para 2 pesetas, este valía para 3 pesetas, para 5 pesetas. Y tú ibas a comprar, arrancabas un sello y comprabas, porque el pan no se vendía en barras, se vendía en rodajas, en rebanadas. Una rebanada de pan o media rebanada de pan. Y entonces aquello valía, por ejemplo, 30 céntimos. Y por las de abajo había 30 céntimos. Y tú arrancabas y aquello valía 3. Es que te ayudaba el gobierno si no tenías para comer. Si es que no había para comer.
Y en ese momento que tú eras tan pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
Artista. Guapa.
Claro.
Famosa. Famosa.
Bueno, pues luego tenemos aquí esta foto. Casi tiro el vaso. En Donna Secret.
Famosa.
Eso es como haberlo conseguido, ¿no?
Claro.
Bajo mi opinión.
Sí, 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 sí. Me queda una cosa, hacer teatro.
Pero eso cuando quieras te van a fichar de aquí, de este podcast te llamarán seguro.
No, no, a ver, sí. Bueno, sí que quería ser famosa de pequeña, por eso me cuidé tanto, era tan mona. Porque ten en cuenta que yo, cuando hacía de modelo, antes no había, ahora hay marcas, antes no había nada. Tenías que ir a una modista, comprabas la tela,
yeah.
Y entonces te cogían las medidas y te hacían trajes, hombres igual, ¿eh? No había de todo esto. Es que son 3 generaciones, ¿eh? 3 generaciones estoy hablando. Entonces, yo siempre quería ser, bueno, artista. Yo quería ser famosa. Era muy guapa. Las cosas donde sean. Yo me vería al espejo y lo veía. Pues ya, tampoco teníamos ahora que engañarnos. Era guay. Entonces, chica, yo... Y mi madre era guapísima. Entonces, yo cuando veía a mi madre que se cuidaba... Primero, se había cuidado un montón. Mucho, mucho, mucho. Quizás si hubiera tenido una madre más de pueblo, te hubiera, no sé... Pero quizás mi padre, como era militar, y cuando estábamos en Pamplona, porque nosotros en Pamplona estábamos más que en Pamplona, en Burgos, en Pavía, que era una zona de residencial donde vivían todos los militares. Y claro, señoras, tú sabes que en el norte se viste muy bien. La gente viste muy, muy ¿verdad? Bien, incluso ahora. Yo voy al norte y bueno, la gente va inmaculada, impecable. Entonces yo ya llevaba, yo creo que llevo sangre de estos genes son, vienen de allí, no de, de Cataluña, me vienen de allí. Y entonces yo quería ser así, muy guay. Por eso te decía que me hacía sujetadores, no te digo, con trozos de ropa. O sea, que mi imaginación... Yo quiero... También te digo una cosa, ¿eh? Si hubiera nacido ahora, hubieran dicho que era una superdotada. Porque, sí, porque todo lo que hacía me salía bien, tú. Todo me la apañaba y me decía mi madre, ve a jugar, ay no, yo entre, pero es que cosas, y después tengo una manía, me gusta mucho limpiar, yo soy una bayeta, hijo, ¿ves? Lo que tengo de pija, lo tengo por otro lado, yo soy una bayeta.
Es que dicen que si tienes la casa limpia, tienes la mente limpia.
Aseguro, esto te lo puedo decir, me encanta limpiar, que tú vengas y lo desordenes, me es igual, si es que a mí no me importa. Pero me encanta limpiar, me encanta ordenar, me encanta poner esto, cambiar, poner... Soy feliz, soy feliz.
Aprovechando que hablas de lo de ser modelo, ¿piensas que la belleza es algo exterior o interior?
Interior. Esto se lleva. O sea,
es una actitud.
Es una actitud. Es el charme, la clase, esto se lleva. Esto se tiene o no se tiene. Te lo digo de verdad. Porque mira, yo...
El charme, ¿has dicho?
El charme, sí.
Tal cual.
Esto se tiene o no se tiene. Tú has visto que cuando yo, si yo me pongo, me pongo. Pero es que lo llevo. Yo lo hago sin vergüenza, ¿eh? O sea, yo voy por la calle, yo me como la pasarela. Pero sé muy bien cómo tengo que poner mi cuerpo. Lo tengo muy claro. Pero es que cuando salgo, mejor dicho, cuando me pongo el tacón, yo ya cambio. Yo voy con tacones, yo ya cambio. Sé que tengo que apretar. Sé que tengo que poner la espalda detrás. Ya saco, ¿ves?
Sí, ya sí. Toma. Oye, te has convertido, ¿eh?
Total. Yo puedo hablar, pom, pom, pero en cambio, si yo me pongo, es otra cosa. Sé cómo... Pero es que me sale. Es que no lo hago aposta. Yo a veces pueden pensar que nadie, ¿eh? La verdad que todo el mundo me respeta, todo el mundo me quiere. Esto lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo aquí en Andorra soy todo el mundo. Todo el mundo. Todos. Por eso presumo tanto de todo. Porque sé que no me van a criticar, no me van... Porque es que soy así. Porque aquí ya... Ay, espera, que en Andorra hice moda internacional, ¿eh? Aquí en Andorra he hecho muchísimas cosas yo, ¿eh?
No.
Así.
¿Es dura la moda, como dicen? De que tienes que estar muy en forma, que igual...
Ahora sí, antes no. Antes, ¿qué te hablaba? El charme. Antes tenías que tener clase. Tú cuando te sentabas, tenías que ponerte. Ahora las tienen un palo, un porro, una manzana y una botella de agua. Es todo.
Yeah.
Yo hace 2 años fuimos con mi nieta, que porque aún estoy metida en todo esto de la moda, nos invitaron Fashion Week en Nueva York, porque estábamos en Nueva York. No fuimos expresamente. Chico, pues si triunfé. Te lo digo de verdad.
Sí, ¿no?
Uf. A ver, es que todo es muy falso, todo es muy... Claro. Es que es todo... ¿Qué te diría yo? Es que tú te vas a un desfile de moda. Y vosotros conocéis igual que yo Nueva York, todos droga, basura, más basura, más sí. Basura y más basura. Entonces, ¿qué hacen? Acordonan por aquí, acordonan por allá, ponen la alfombra roja y como nomás ves lo que viene en presente, entonces tú dices, wow, qué precioso, qué divino, y la porquería está a los lados. Y nosotros llegamos allí porque la gente va, porque cada modisto pone la colección en un sitio diferente, es decir, en un hotel, otro en otro hotel, no es que esté todo en el mismo salón. Dices, es que aquí hay ahora, por ejemplo, un gran espacio donde todo el mundo desfila, uno desfila una hora, no. Los modistos, los grandes modistos, tienen sus hoteles, sus sitios donde hacen sus presentaciones de moda. Y nosotros fuimos a una de ellas, mira, chica, yo llegué allí y ya cuando pasé la alfombra, le digo a la Laura, tú vas a ver. Digo, tú ponte, dices, ay, qué vergüenza. Digo, pues anda, tú primero, yo detrás. Y sí, ella pasa, paso yo, me comí la alfombra. Ah, no, ¿yo? ¿De qué? Yo no soy nadie, lo sé. Yo no soy nadie, yo soy Ramona Borraiz, punto, pelota. Pero cuando me lo propongo, tú me puedes llegar hasta aquí. Pero más arriba no, ¿eh? No. A iguales. Mira, pero es que soy así, pero es que he nacido así. Me encanta la moda, me encanta ponerme guay. Ojalá todas las mujeres pensaran como yo. Sí. Porque esto es felicidad, es que también te da felicidad. Sí. Yo el pensar a la mañana siguiente, o sea, esta noche, ¿qué me voy a poner mañana? Ya tengo subidón.
Que no significa que vas por encima de la gente, sino que te quieres mucho.
Perdona, no. Escucha, yo pienso, mira, yo tengo el barrendero de mi casa. Que ya me doy cuenta, es que hasta creo que me espera y todo, porque a veces la ayudo, como tenemos la papelera, yo tengo una papelera delante de mi casa, y la gente va dejando allí todo, ¿no? Entonces el señor, pues como puede, a veces le caen cosas, y yo, espérenme en un momento que la ayudo. Es que soy así. Es que no tiene nada que ver.
Claro.
Te lo digo de verdad. Y si ahora cuando termino me dices, ay, tenemos que arreglar, yo cojo una escoba, la aspiradora, lo que haga falta. Si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yeah. Nada que ver. Esto es que el postureo, que podían pensar muchas personas, yo no sé lo que es para mí el postureo. Igual lo pueden pensar, pero yo no soy así. Yo me gusto, o sea, me visto porque me gusto. Ya está, no hay más. Y cuando me compro, a veces me dicen, madre mía, lo que te llegas a llegar. No, yo tengo un fondo de armario de 20 años. Y me lo sé combinar, sé cómo lo tengo que poner, el abrigo, lo otro. Y además soy de las personas que nunca voy a comprar. Es de aquellas que vas a un escaparate y dices, oh, qué mono, me lo compro. Pero porque lo veo. Pero para ir a comprar y ay, no soy capaz. Es que te lo digo en serio. Soy muy, muy... Bueno, la gente, si me conociera de verdad, se quedarían alucinando. Si es que soy la más simple. Ahora, una cosa también te voy a decir, ¿eh? Yo estoy en mi casa. Yo voy siempre descalza con un chor y una camiseta. Aunque llames 50 veces, yo no te abro la puerta. Chicos, yo no estoy como Dios manda, ni te se ocurra. No, no.
Tú que has visto la muerte muy de cerca, ¿qué piensas de ella? ¿Cómo ves la muerte? Porque es un tema común, y yo al menos lo vivo así, el miedo a la muerte, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera piensa, la mayoría de ellos ni siquiera piensan y dicen, buah, ya pensaré más adelante.
Sí.
Pero todos, o sea, pasa al lado de nosotros y no hace falta ser mayor para vivir la muerte de cerca porque puede haber accidentes, puede haber enfermedades, lo que sea. Entonces, ¿cómo nos podrías ayudar a gestionar este miedo a la muerte y cómo tú lo has vivido?
Yo me doy a la muerte, si hablamos de miedo, a que yo ni pienso en la muerte, ¿eh? Yo sé que me va a llegar. Yo he vivido al lado de la muerte, que son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, pero claro, esto es doloroso porque era mi hijo. Y hubiera dado mi vida, yo me hubiera cambiado su sitio, porque no pude. O sea, esto es como el enfermo y quien cuida. Es más doloroso el quien cuida que el que está malo, ¿eh? Aunque no te lo creas, ¿eh?
Claro.
La gente se equivoca. El que está malo, pero el que cuida,
yeah,
es horrible. Es, bueno, el que se responsabiliza, porque ya te digo, la solución o lo metes en un hospital o lo metes en una residencia, esto es muy fácil. Pero que realmente quieres, sufres una barbaridad. Entonces yo la muerte para mí es que ni me importa, la veo tan lejana. Tan lejana. Además, yo sé que moriré, ya te lo he dicho, con una pesa en la mano. Y no me daré ni cuenta. Es que no me daré ni cuenta. Yo no he visto en la vida a nadie. Yo no he visto muerto en mi vida, ¿eh? Ni mi familia, ni mi marido. Yo no he visto nunca, ¿eh? No, no. ¿Ves? A esto soy incapaz de afrontar. Yo...
Por ejemplo, la muerte de tu marido.
No, no. La muerte de mi marido. Mira, yo precisamente estaba ingresado en el hospital, que teníamos que salir a la mañana siguiente, y me llaman a las 12 de la noche que se había muerto mi marido. Me quedé flipando. Mira, la segunda vez también que fui al hospital, te he dicho antes, descalza. Salí corriendo y sí. Pero yo a mi marido no lo vi. Yo me acuerdo de mi marido cuando yo me fui a las 10 de la noche del hospital, que le hice un achuchón, como siempre hacía toda la vida desde que estamos juntos. Floreta... Cerraba la puerta, sí, cerraba la puerta, volví a abrir y entraba otra vez corriendo, me tiraba en la cama. Esto es mi manera de ser, ¿no? Y ya está. Y ya está. Así despedí a mi marido. No lo he visto más. Ya está.
Sí, es un hábito que a mí también me cuesta entender, el ir a... Ay, ver un muerto. Es como que...
¿Por qué?
Yo prefiero que la última imagen sea de una sonrisa.
Contigo. Sí. Es que no lo entiendo. ¿Por qué hay que ver una persona muerta? ¿A qué? ¿Amigos? Pues sí, tampoco.
Yeah.
En tu caso, porque esa experiencia que no, vamos, no se la deseo a nadie, te pilla con 75 años, 74 años, 73.
No, no. Antes.
¿Cuándo fue la muerte de tu marido?
Claro. Es que tú... Ah, bueno, no, 10 años, sí, 10 es años, verdad, ¿no? Claro, no, pensaba de la enfermedad, no.
Yo preguntaba, ¿y la gente que se queda viudo o viuda con 30 o 40 años? ¿Qué consejo crees que le debería dar? ¿Debería rehacer su vida, buscar otro amor, darse otra oportunidad?
Depende cómo has vivido la primera. Yo si me hubiera quedado viuda a los 30 años, con el amor, porque figúrate... Hubiera vivido con mi marido, si me casé con 19, imagínate tú, 10 años con mi marido, no 20, ¿no? 20. No, 10.
10.
10. ¿Plantearme volver a casarme? Quizás sí, porque la experiencia es muy justa. Es poca cosa.
Claro, pero después de 60 años o 50 años...
Piensas de distinta manera. Piensas de distinta manera. Es decir, claro, es que depende... Y luego, depende de la pareja que te ha tocado vivir. Depende también si te has quedado viuda, si ha sido separación, si tienes hijos. Es que es muy difícil valorar esto, muy difícil, muy difícil. Yo sí que te puedo decir, yo tuve una pareja después de viuda, sí, pero voy a aclararlo, porque esto ahora va a decir aquí venga a llorar por la floreta, y resulta que ahora me dice que he tenido una pareja. Es cierto, pero esta pareja la he tenido de viaje, que es muy distinto, muy distinto. Dicho esto...
Aclaración importante.
E importantísimo, claro, porque os estoy hablando aquí llorando y de, a ver, hacer el drama...
Al que van a pensar los espectadores.
Y que ahora, no, es que quiero aclarar, sí. Yo tuve un amigo que precisamente me lo presentó mi familia. Mi familia, o sea, la parte de mi nuera, porque yo familia no tengo. La familia, bueno, tengo dos sobrinas, pero la familia de mi nuera tienen un restaurante y me presentaron un señor, por cierto, elegante, con un intelecto importante. O sea, de aquellas personas que te sientas y puedes hablar, que esto para mí es muy, muy importante. Y me lo presentan, lo tenía todo. Por cierto, de verdad. Y bueno, empezamos a hablar, y un día, y otro día, y me dice, ¿te gusta viajar? Me encanta. No, no nos habíamos visto nunca, ¿eh? Siendo de Escaldes, y la misma edad, y la misma edad,
La misma.
la misma, la misma.
¿Y ese había quedado viudo también?
Sí, él también había quedado viudo, por eso me lo presentaron. Y él se sentía solo, yo sola no, pero iba rehaciendo mi vida en aquel momento, porque yo lo conocí 4 años después. Y entonces, al presentármelo, me gusta viajar también. Dicen, ¿tú no te importará? Digo, a mí no. A mí no, porque yo tenía las cosas tan claras, clarísimas. Porque yo desde el primer momento que empezamos a hablar en serio, le dije, jamás, jamás entrará en mi casa un hombre en la vida. Esto lo tenía claro. De hecho, él cuando venía me esperaba bajo el recibidor de mi casa, abajo, en el portal. Yo en mi casa no, no, no. No, porque no. Entonces viajamos y viajábamos un montón. Conocí grandes amigos de él, importantes, ¿eh? Gente, he conocido gente muy interesante, muy interesante. Un hombre con idiomas, muy bien. Luego vino la pandemia y aquí se acabó. Pero se acabó, te diré el porqué. Incluso tuve una crítica de mi consuegra, ¿eh? Que nos queremos un montón. Me dice, ¿qué morro le has echado? ¿Cómo lo puedes dejar ahora? Digo, porque sí, porque yo necesito una persona que me aporte, no que tenga que volver a cuidar, porque él sí que pasó, él estuvo malo, cogió
COVID.
el COVID, se rehizo, pero luego yo empecé a pensar, esto no. Ramona, pon fin aquí, porque esto no va a llegar más allá. Yo cuidaría y cuidado el que tenía que cuidar.
Esta pregunta es un poco rara, pero ¿cómo se vive el amor romántico a esas edades?
No, yo de romántico nada. ¿Qué me estás diciendo? ¿Era amigo de viaje?
Era un amigo.
No, amor, no.
Era como un compañero.
Amigo. Y luego a él le iba. Yo siempre le decía, tú tienes suerte porque has encontrado, es verdad, un ramo de flores. Él me presentaba a todo el mundo porque tienes, ¿verdad?, que tiene gente importante, interesante. Y claro, cuando iba Ramona y me ponía un vestido largo, pues es verdad.
Lucía.
Pues claro, a él también le aportaba. También es cierto que yo presumía de él porque era un hombre, ya te digo, con un intelecto, una persona que podías hablar completamente de todo. Y a mí lo que me gusta es tener grandes charlas con un café, una copa de champán, o de vino, o de agua, me era igual hablar. Ay, Dios, que me encanta hablar. Bueno, ya se nota, ¿no?
Y, pero habla súper bien. El amor, la gente de hoy en día creo que lo malinterpreta, porque
Total.
siente que o estoy enamorado como esa inyección de droga hormonal de los primeros años, o ya no estoy enamorado, con lo cual rompo con mi pareja. Y estamos viendo estadísticas alarmantes de que 9 de cada 10 matrimonios se separan.
Total.
Por no decir 9,9999910 matrimonios se separan de cada 10, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el amor? ¿Qué es realmente el amor cuando llevas 40 años con una persona, cuando ya ves cómo ha envejecido contigo, cuando encima tienes que cuidarlo, cuando ya has discutido 101 veces, cuando sabes sus manías?
El amor, ¿sabes qué es? Compartir, entenderse, con la mirada, con los gestos. Yo ahora cuando me hablas, mira, yo lloraría otra vez. Vosotros no sabéis qué es el amor. Es que no, es que no. Pero esto lo saben de mi generación. Nos, es que nosotros cuando te enamoras, es que lo das todo. Es decir, yo con mi marido, es que lo partía, o sea, ¿cómo se
Lo
llama?
compartías.
Compartíamos todo. Ahora todo va por separado. Tú esto, tú lo otro, tú. Yo esto es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo he trabajado un montón, mi marido también, pero todo era uno. Todo era uno. No había que separar nada. Y luego cuando tenía un problema, yo me sentaba con mi marido, se lo contaba y él te entendía. Por eso, ¿qué te he dicho yo antes? Soy quien soy, gracias a mi marido. ¿Por qué? Me valoraba una barbaridad. Yo pienso que después de casa, yo hice un máster de fondos de inversión, que trabajé por una... Es que tengo tanto. Y mi marido me decía, ¿en serio? Sí, yo con hijos, con dos hijos. Y tenía trabajo, y estudiaba, y todo me parecía poco. Es que para mí la vida es absorber, aprender. Por eso estoy también ahora también con la juventud. Salgo un poco de la línea del amor, porque os conozco bien. Vosotros no os enamoráis, vosotros os gustáis. Tenéis un feeling y aquí se acabó el rollo. Y esto no dura, esto no puede durar. Y luego, cuando yo, figúrate, si es que estoy en un gimnasio y las chavalas oyes, mira, hablo como ellas, y me dicen, ¿tú crees que este tiene dinero? No me lo puedo creer.
¿Qué me dices? ¿Te dicen eso?
No, pero, que me di- pero apunta pala. Y tengo amigos que le digo, tú eres tonto. ¿Tú por qué dices lo que tienes? Cállate, le dices que eres un pobre raso y a ver si viene contigo. Claro, como primero le ponéis ya la papeleta encima de la mesa, os conocen, ya os conocen. ¿A qué te piensas que vienen ahora? Pues la pasti. Porque las oigo, las escucho. No digo todas, ¿eh? Yo no digo todas. Yo no digo que no hay personas que no se enamoren. Uh-huh. Pero a mí lo que me extraña un montón que la gente se separe tan pronto.
Es que se separan pronto.
Es que esto es lo que me preocupa a mí. O sea, me preocupa. A ver, es lo que analizo, que es otra cosa.
No están dispuestos a sacrificar.
Para nada. Es que no. Es que se discuten al año de estar casados.
Yeah.
Y luego que si relaciones liberales.
Ah, bueno. Esto ya ni te cuento. Es que ya ni te cuento.
¿No crees que puede ser por estas aplicaciones que ahora te permiten tener un montón de parejas?
De verdad.
Porque ahora, a la mínima que discutes, dices, oye, se acabó, que tengo aquí un catálogo.
Total. ¿Sabes qué pasa? Que también todo va demasiado rápido. Yo te puedo decir, ya por la experiencia, ya te digo, son tres generaciones, yo creo que esta generación, vosotros, es demasiado rápido todo.
Mm.
Ten en cuenta que aquí tienes presente una mujer que no conocía la radio. La radio.
Bueno.
Y que para ir a llamar por teléfono tenía que llegar a la punta de Andorra a coger una reserva de llamada. A ver cómo os lo explico. Porque esto, ¿ves? También... no había líneas de teléfono. Entonces, había una garita en Andorra. Tú tenías que irte allí y le decir a la telefonista, mañana a las 12 de la mañana quiero hablar con mis padres. De acuerdo. Ella se ponía en contacto con el teléfono, la telefonista del pueblo donde vivía mi madre, y le daba el ok. Y yo a la mañana siguiente, a las 11:30, cogía, me iba allí y me esperaba un momento y me decía, ahora entra la llamada. Y mi madre, al otro lado de línea, nos hablábamos.
¿Qué me dices? Es otro mundo para nosotros.
Claro. Si yo te cuento esto, ¿a dónde estoy ahora con las redes que le digo a mi asesora? Hola, guapis, porque ya me dice, hola, Ramona, es la más linda. A mí siempre me dice, la influencer más importante. ¿Cómo sabes si no me conoce? Pues me dice de maravillas. Oye, cuando si estuviera deprimida hablo con ella, me quedo sola. Te lo digo en serio. De allí a aquí. Es que estamos hablando de un mundo. De un mundo. Si te digo que Escaldes, donde me habéis venido a buscar, no existía.
Escaldes es un barrio de Andorra, para que la gente lo ubique.
Bueno, no. Es un...
¿Dónde están los rascacielos?
Eso es.
Sí, pero no es un barrio de Andorra, ¿eh? No es un barrio, es un comú, es un pueblo.
Eso es, pero para que la gente ubique lo que es un comú y demás.
Un pueblo. O sea, Andorra es la capital. Escaldes es un pueblo. Canillo es un pueblo. Ordino, La Massana...
Y no había nada.
Pueblos. Escaldes, que está en el centro...
No, no estaba ni Caldea.
¿Qué me estás diciendo? ¿Pero de qué estamos hablando?
El spa.
¡Que no! Escaldes no había nada. Nada. Las tiendas de campaña, ubicaros el río.
Sí.
Todo lo que es bajante hasta la isla, para que me entiendas, todo, allí estaba todo lleno de tiendas de campaña. Eran campos.
Wow. ¿Tiendas de campaña?
Tiendas de campaña, de los turistas, porque venían los franceses a pescar la trucha.
Vaya diferencia.
Era muy famosa Andorra para la pesca de la trucha y la caza. Allí. Claro. No te estoy diciendo que Escaldes no existía. Yo te estoy hablando de Escaldes. De Andorra. Entonces, no había nada. Donde hay el reloj, para que os ubiquéis, cero. Hicieron luego la rotonda, que por eso se dice la rotonda, porque era una sala de fiestas que era redonda, donde hacían espectáculos. ¿Sabes qué espectáculos hacían? Castañetas y olé, andaluces, porque los turistas todos eran franceses. Porque el español no tenía ni una perra gorda.
¡Ostras!
Y nomás venían los franceses.
Y ahora míralo, ahora en Mónaco ahí con unos carracos que pa' qué.
Tal cual te digo, no existía. ¿Tú sabes dónde está el Viena? ¿Dónde me habéis venido a buscar? En la
Ah,
Carla,
sí, sí, claro.
El Viena.
La calle donde está todo el mundo paseando.
Exactamente. Allí, después de... Yo ya vivía, hicieron la Plaza de Toros.
¿La Plaza de Toros?
Una Plaza de Toros. Grande, que toreó el cordobés. Que tenía 16 años. Que en España no podía por la edad. Y él toreaba España y Andorra. Uy, sí, ¿ves lo que te estoy diciendo? No, un libro no, una enciclopedia.
Ramona, una cosa. Ahora que estamos hablando del amor actual, tú que tienes nietas, ¿qué es lo que más ves que ha cambiado en la sociedad? Cuando nos ves a nosotros, nos ves jóvenes, ¿qué diferencias, aparte de tecnología y estos temas, a nivel de actitud, cómo nos ves?
Yo, a ver. Cuesta un poco de definiros a todos, os lo digo de verdad. Primeramente, porque habéis vivido en un mundo, es real, pero para mí es como inconsistente. Quiero decirte, trabajar, ganáis mucho dinero, sois listos, pero esto si se fundiera todo, ¿qué haríais?
Buena pregunta.
Pues a ver qué sale.
Supongo que intentar ayudar por algún lado, en algún sitio me acogerían, aunque sea para recoger platos.
Claro.
Ya está. Todo dicha. Es demasiado fácil para todos vosotros. Que no todos están en el mismo saco, ¿eh? ¿Por qué? Hay que ser muy, muy listo porque hay mucha competencia. Muchísima competencia. Entonces, el que vale, vale. El que no vale, no vale. Pero están viviendo con esta ilusión de llegar al momento de poder llegar. Y encima se están arruinando. Mira, el otro día, vosotros lo conocéis, un tal Lladós. El Lladós.
Ah, sí, sí, claro.
El Máquina.
El Máquina. Vi un reportaje, lo tuve que sacar, de la impotencia. ¿Cómo puede ser que, chavales? Yo entiendo que este hombre está ganando millones y millones y de la manera que lo hace, escucha, de puñetera madre, por no decir de otra palabrota. Induyendo a todos los chavales a pedir hipotecas para ir a verlo a Miami, no te lo pierdas, para darle cursos de cómo se tiene que ganar muchísimo dinero. Esto lo vi en un reportaje en la televisión, ¿eh? No es que lo haya visto en redes. O sea, que hasta tuvieron el morro de ir una productora a grabar todo esto, que me parece indecente. Mira lo que te estoy diciendo. Pero que también me parece bien, porque la pela es la pela. Que es lo que decimos en Andorra. Punto pelota. Pero la gente que había entrado allí dentro, no te lo puedes imaginar. Panda de ignorantes todos. ¿Cómo puedes tú pedir, en serio te lo digo, un préstamo de $30,000 para ir a ver a este señor y te vas a creer todo lo que te dice? ¿Tú te crees que es tan fácil ganar el dinero tan rápido? Yo no lo creo. Hay que ser lumbreras, vosotros lo habéis currado.
Yeah.
Tú te lo habéis currado, tú te lo has currado, ellos lo habéis currado. Aquí sois un grupo que los está, o sea, lo estáis currando. Pero es que el ¿cómo se llama? Cuando uno habla no me sale en español.
El influencer o el creador.
No, el influencer, sí, el diálogo que él dice.
El speech.
¿No? El speech que, en serio, yo alucinando. Y decía, pero se lo creen todo lo que está diciendo. Y se lo van a querer. Vosotros comprarme el curso. Y al año vais a cobrar, vais a facturar $40,000, $50,000.
A ver, yo entiendo que son gente que no sabe qué hacer con su vida y me gustaría preguntarte a ti, Ramona.
Es lo que te estoy diciendo, no saben hacer con su vida y además hay estos oradores que los escuchan, se lo creen. Por eso te estoy diciendo, ¿y esta juventud? Al final, cuando esto se fulmine,
no,
¿qué
totalmente.
Hacen? ¿Qué hacen?
¿Cómo una persona puede encontrar a qué se quiere dedicar? ¿Qué podemos aconsejarle?
Lo tenéis muy difícil ahora porque estáis demasiado metida en las redes. Es que vosotros, sin esto, no sabéis vivir.
Total.
Entonces nos da o sea, vosotros no sois capaces de decir, yo necesito ser carpintero, porque como todo el mundo ahora tiene carreras, porque nosotros en nuestra generación, como trabajamos mucho, pues enseñamos a los hijos, venga, carreras, que al final, figúrate, voy a decir otra cosa, mis hijos con carreras y trabajan en empresa, con su empresa, quiere decir que les sale más a cuento trabajar que no estar detrás de un despacho.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa ahora? Como todos los chicos de tu generación, la de antes, pues estos ya tienen sus trabajos organizados con empresas, vosotros estáis dedicados a las redes sociales. Es decir, nadie os ha enseñado que tenéis que trabajar, que hay que estudiar un oficio, una carrera, lo que sea, que tengáis aptitud, ganas de hacer algo, pero no. Como solamente conocéis esto, todos vais por acá. No hay más. Yo te puedo decir, oye, ¿por qué no aprendéis el oficio de mecánico? Que en Andorra hay una escuela de oficios gratuita, con grandes profesionales que enseñan a mecánicos, de carpinteros, de electricistas. No.
¿Qué va a pasar en el futuro, que no habrá estos oficios?
Cero.
Sí, cuidado con estos oficios, Yo creo que van a empezar a ganar dinero ahora.
Es lo que te estoy... Cero. Cero. El problema lo tenemos en Andorra. Subcontratan gente de fuera, que tampoco hay, Que tampoco hay.
Ya. Yeah.
Porque el problema es esto, las redes. El problema es las redes. No hay más. Yo digo que esta generación es una inútil.
Vaya.
En todos los sentidos.
Hay una parte, bueno, ya estoy a cualquier generación, que es el gestionar la soledad. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tema de estar sola? ¿Cómo llevas el tema de estar sola? ¿Cómo de importante crees que es tener gente sana a tu alrededor o buenos amigos, amistades, etcétera? Porque estamos en un punto donde hay gente que se autosustenta, tiene ese estado de bienestar en el que puede mantenerse económicamente a sí mismo, pero eso le hace no necesitar a nadie a su alrededor económicamente, porque ya pueden pagarse a sí mismo todo. Entonces acaban teniendo depresión, soledad, incluso, en algunos casos, llegando a quitarse la vida.
Ajá.
¿Cómo ves este tema de la soledad? ¿Cómo gestionarías o cómo has gestionado la soledad?
Es que la soledad hay que trabajarla. Nada te viene dado. Esto es como un oficio. Lo mismo. A ver, la soledad... Yo nunca he estado sola. Había estado sola. Pero yo me trabajé mi soledad. Yo me busqué mi soledad. O sea, que me aportara mi soledad. ¿Sabes cómo? Puedo hacer lo que me da la gana. Me voy donde quiero. No dependo de nadie. Entro en mi casa cuando quiero. Salgo cuando quiero. Como cuando quiero. Duermo cuando quiero. Esto me lo ha dado la soledad. Bien llevada.
Yeah.
Y como me quiero, me cuido, tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Me voy al gimnasio. No dependo de mi marido a la 1 de la mañana, ahí del mediodía, ni a las 10 de la noche. Es que hay que gestionar la soledad. Hay personas, es verdad que no todo el mundo piensa como yo, Yo conozco a personas que incluso hasta, a ver, yo tengo una amiga que se le murió un hijo y está viviendo hace ya 20 años y está siempre con lo mismo. Y me parece bien cada uno. La felicidad se la busca a su manera. Yo me parece que es absurdo, pero para ella es fenomenal. Y la soledad, bien entendida, es lo mejor que te pueda existir. Porque es lo que te he dicho antes. Gracias, no gracias. El estar viuda, he podido. He podido descubrir que hay otra vida para mí que no había podido tener nunca. O sea, la libertad. A mí la soledad me ha dado libertad.
No.
Es que depende como uno al estar solo. ¿Qué es lo que es lo que te es que es, a fin y al cabo vuelvo a lo mismo? Es cuestión de cerebro. El cerebro, las neuronas las trabajamos muy poco. Muy poco. Incluso con las enfermedades. El dolor, cuanto más te quejes, más dolor vas a tener. Si tú le dices, ya no me duele, ya no me duele, llega un momento que es que ya no te duele. Es duro decir esto y un día de mira la tonta. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No hay nada malo en esta vida. Hay que saber llevarlo. Hay que saber gestionarlo. Es que hay que saber gestionar. Incluso las parejas, si es que todo. Los hijos, las parejas, todo. Todo. No hay que culparse, no hay que buscar, no hay que... Yo, la soledad, no puedo decir a mis hijos, es que me encuentro... Es que me parece absurdo. Es mi vida. ¿Quién la tiene que gestionar mi vida? Yo. ¿Qué quiero de mi vida? Lo mejor para mí, ¿no? Pues vale. Entonces me busco mis armas, mis maneras, o sea, el salir, el entrar, el buscar, los amigos, yo qué sé. No sabía qué decirte. Igual ahora en esta mesa habría otra persona me diría, ¡guau! Es que tú a la gente no la quieres porque, claro, es que esto hay mucha gente que le da la vuelta, ¿eh? Esto de la soledad.
Yeah.
Es que tú no sabes lo que es la soledad. Es que, perdona, pues si vivo sola. La gente que no me conoce, hay algunas, es que tú no sabes que... Sí que lo sé. La libertad.
¿Hay veces que te sientes sola?
Nunca. Nunca. No sé qué es la soledad. Yo la soledad la viví 2 años. Los primeros años de la muerte de mi marido, los 2 años, aquello fue horrible, horrible, horrible. Yeah. Pero es que el luto hay que llevarlo. Que esto, este no lo
puedes. Es sano llevar el duelo.
Total, es necesario. Es que es necesario, si no, no lo necesitas nunca, ¿eh? Hay que llorar. Hay que patalear, hay que rabiar, hay que... ¿Por qué a mí? Esto te lo tienes que preguntar y requete preguntar. Pero se sale. Pero también es valentía, ¿eh? También es valentía.
Ya, yeah. Tener, es decir, esperanza, ¿no?
Ay, es más que esperanza, tampoco, porque esperanza, yo creo que todo el mundo vivimos con una esperanza, ¿no?
No sé yo, Ramona. Hace falta más actitud como la tuya.
Puede ser. Puede ser.
La gente va con los hombros, ¿no te has fijado? Que van así, con la calle andando.
Sí, total. La gente va muy encorvada, pero de tristeza.
Claro.
Porque ¿sabes qué pasa? Que si el alquiler no me llega, que si esto, es que también son muchos problemas, pero también vuelve a lo mismo. Yo pasé hambre. Yo vivía en una casa que no había cristales hasta que los pusieron.
Madre mía.
Es que también lo he vivido esto. Y mira cómo estoy ahora.
Ramona, después de esta conversación, si nos tuvieses que decir a dos jóvenes, que aún no tenemos mucha idea de la vida,
ajá,
si la vida es bonita, ¿nos dirías que es bonita o no?
¡Bah! Fantástica. Vivirla. Yo te digo, yo me abrazo a la vida. No os abracéis nunca a la tristeza, a la soledad, a los fracasos. No, nunca. Nunca, nunca miréis atrás. La vida es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Pero depende de vosotros. Depende de vosotros lo que vais a sembrar. De lo que vais a sembrar, vais a recoger. Esto lo tenéis que tener muy, muy claro. Os lo digo de verdad.
Y si la vida es bonita, ¿qué es lo más bonito de toda la vida? Es decir, que... ¿Qué es lo más bonito? ¿Lo que te dedicas? ¿La gente que tienes alrededor?
Oh, no, ¿las experiencias que vives? No, la propia vida.
Todo.
El levantarme y decir, ya ha salido el sol. Ya esto ves. Ya es vida. Yo cuando me levanto y me miro en el espejo y llevo las legañas, no me importa. Digo, ay, qué guay, ha salido el sol. Es que me veo en el espejo y ya me gusto. Es decir, yo el solo hecho de levantarme... Mira, hasta me he puesto bien, ¿no?
Sí, sí.
El solo hecho de levantarme para mí es vida. Ya está. Todo dependerá de mí. A partir del momento que yo ya me levanto y soy consciente de que estoy despierta, todo depende de mí, de nadie más. El que sea feliz, el que esté triste, el que le dé buena vida al que tenga al lado, el que se... Todo depende de mí. No hay nadie que os dirija vuestra vida. Nadie. Nadie. Entonces, esto es vida. Abrazar. Abrazar. Te digo de verdad. Es muy importante.
Ramona, muchísimas gracias. No sabes la lección de vida que nos has dado y a toda la audiencia, y de verdad que eres un ejemplo de actitud, porque otras personas, me incluyo yo, con lo que has vivido estaríamos, no sé ni cómo estaría.
Así. No, uy, espera. La vida, una cosa no os olvidéis. Estáis aquí, la vida os va a pasar factura, ¿eh? Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Hay que estar preparado.
Va a haber días malos.
Hombre, nadie. Aquí no vale ni el rico ni el pobre. No. Aquí venís a pagar una factura. Esto os lo dice Ramona. Aquí hay que pasar factura.
¿Pero si sale?
¿De todo? Si de lo que os he contado la misa a la mitad. Y mira dónde estoy. ¿Perdona? ¿En serio? No. No. Viva la vida. Quereros un montón. Cuando tengáis un problema, acordaros de Ramona.
Total,
Si tenéis un problema, oye, solucionadlo. Si no se puede, dar la página a otra cosa, mariposa. Es que no se puede ser de otra manera. Os lo digo de verdad, qué tontería. Si lo que no se puede solucionar, no hay remedio. No perdáis el tiempo. Es gastar energía. Nada. Hacia adelante. Hacia adelante. Y aquí nos veremos dentro de 10 años más, ¿eh?
Hombre.
Sí, hasta los 160.
Cada 10 años una entrevista.
Ya te lo digo yo. Pero si este año estoy mejor que el año pasado.
Qué maravilla.
Te lo digo.
No, yo ojalá llegue a tu edad con tu salud y con tu...
también te digo una cosa.
Yo con tu piel quiero.
Ah, sí. Es que estoy divina. Pero figúrate. Esta lleva 4 o 5 años, no sé, esta foto.
La revista Donna Secret.
De Donna Secret, sí.
¿Esta es mejor ahora?
No, mejor no, si es que estoy igual.
Yeah.
Si es que estoy igual, de verdad. También te digo, soy una mala aprovechada, Yo no estoy aprovechada.
Ahora con las redes, ahora ya verás, ya.
Bueno, espero ahora. Chicas.
Chicos también. Todos.
También te seguirás, chicos.
Pero si a nosotros nos inspiras, vas a inspirar a todo el mundo. A tanto a hombres, chicos, chicas, chiques. Sí.
Chiques, es verdad. Pero yo ahora me dirijo a las chicas. Ahora vamos a hacer un programa estupendo para todas vosotras, que lo sepáis, ¿eh? Seguirme, que os voy a contar todo lo que es las proteínas, lo que es necesario para estar guapa como Ramona. Y otra cosa importante, cuando al gimnasio sin problema, tenéis que ir al gimnasio para tener una buena salud. Y luego nosotros las rutinas los vamos a preparar todo, cada uno personalizada, que vais a estar monísimas. Besis guapis.
Un aplauso, Ramona.
No sé, gracias. Seguid en Instagram y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí, chicos. Suscribíos al canal si no lo estáis.
Chao, chao, chao. Que vaya bien.